Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 376 de Perdidos en el Éter.
Wow. ¿Y de qué año?
Del año 2020, temporada 18, año 17. Todas esas vueltas.
Ay, la cabeza.
Andreo, ¿cómo andas?
Se me va la cabeza.
Se me va la cabeza. ¿Cómo andas, Andreo? ¿Bien?
Bien, bien.
Me alegro.
Veraniego.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va a usted?
Derritiéndome.
¿Derritiéndose?
Sí.
Hoy no está tan caluroso. Pero venís a ser mandados.
Sí, venís a ser mandados y a buscar gente.
Algunos tenemos unas mochilas externas que ayudan bastante a tener calor,
digamos.
Yo tengo una.
Externa, porque cubre todo el...
Yo tengo una...
Vos ya venís en camino a tener riñonera.
No, pues ya está bajando la riñonera. Bueno, hablando de caminar y de calores, hoy estamos acá para hacer una entrega de Earth Trek. Estuvimos en calores, estuvimos en fresco y estuvimos en frío.
Y en todos los lugares que estuvimos.
Sí, porque el clima varió bastante. No, sí. En Orlando tuvimos calor siempre.
No.
¿Cuándo nos hizo frío nosotros?
El último día cuando fuimos a Disney Springs, yo me estaba quedando de frío.
Más de nochecita puede ser, pero después refrió. Bueno, vamos a hacer un raconto de... No vamos a detenernos tanto en Disney en general, porque ya hace unos años fuimos y hablamos.
Pregunta, ¿te enfermaste esta vez? No.
Sí.
Bien. Era como corresponde. Bien.
Pero mucho menos y en New York. En la casa de mi hermano.
Fue un combo malo.
Vamos a hablar, sí, de Animal Kingdom, que la otra vez no lo habíamos visitado. Vamos a hacer algún otro comentario aislado, pero sobre todo nos vamos a centrar en Galaxy's Edge, en la tierra de Star Wars que hay ahora en Hollywood Studios, en Disney World, aunque también está en Disneyland en California, pero nosotros no fuimos. Y en Nueva York vamos a comentar alguna cosita corta, pero visitamos algunos museos que ya habíamos ido en eso, así que tampoco le vamos a dedicar.
Pregunta 2.
Sí.
¿Te llevaste desde acá el mismo gorrito que habías comprado allá?
Claro.
¿El que es mitad
el que es Arturito?
Arturito y mitad Mickey.
Sí, y Gabriel,
o sea, ¿te lo trajiste hasta acá para llevártelo de vuelta?
Es mi gorrito de ir a Disney. O sea, cada vez que vaya a Disney ahora, voy a ir con ese gorrito. Es mi gorrito de la
India. No tiene sentido.
No, pero ¿qué, me voy a comprar otro gorrito?
Sí.
Sí, claro.
Sí, esa es la gracia.
La gracia no es llevarte un gorrito a tu casa y después llevarlo de vuelta.
Es mi gorrito de ir a Disney.
Igual los nuevos de otros son horribles.
Sí, a los nodos de B8 le agregaron un el domo de B8 a la cabeza.
Originalmente el gorro era el domo, pero sí, ahora es la bola lo que te pones en la cabeza y el domo por encima.
Quiero decir que mi gorro de Artudito está poco disponible, se encuentra poco en las tiendas, lo cual hizo que fuera muy codiciado y elogiado por gente del parque.
Y la barba en Nueva York, en Nueva York, así, todo es elogiado.
Así que, bueno, vamos a recordar a la gente las vías de comunicación, profesor, ya que está acá. ¿Cuál es nuestro Facebook?
Facebook.com/radiodeta.
Perfecto. ¿Twitter e Instagram?
Ya no es gracioso, gente. Dejen de hacerme hacerlo.
No es gracioso, te lo estoy haciendo hacer porque es parte del programa. ¿Twitter e Instagram?
Arroba perdidos.
Perfecto. ¿Cuál es la página de iVoox?
iVoox.perdidosenreta.iVoox.com.
Era mal que ya no era gracioso, tipo, acá,
no, pero no es gracioso.
Y nos encuentran en un montón de plataformas como ser Spreaker, Stitcher,
Spotify.
Spotify es una
que Spotify.
Google Play Podcast y Apple Podcast. Y hablando de calor y de refrescarse, pueden darse una vuelta por Liberty Bar en Libertad 2464 para tomar unas ricas cervezas artesanales, vinos bien seleccionados, una limonada, como le gusta al profesor dinosaurio, y comer las exquisitas picadas. ¿Cuál es tu parte?
La tablita de queso, que es algo que podría comer.
Es especial. ¿Cuál es tu comida favorita del menú de Liberty, profesor?
Una buena pregunta.
Las papas cheddar son ricas. Las papas cheddar son muy buenas, papas cheddar. Y tienen buena salsa cheddar, no una desgracia. Y las papas siempre son frescas, o sea, bien recién cortadas y recién fritas. A mí me gusta mucho la tabla de quesos. Y me gusta mucho el hummus con la focaccia casera.
Ah, sí, eso me había olvidado.
Comí esas dos cosas el otro día cuando fui con un amigo a tomar un par de cervezas.
Sí, me deja solo.
Bueno, fui a encontrar con un amigo a charlar un rato. Vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar de este viaje, de este Earth Trek. Vamos a escuchar Celestial Soda Pop, o sea, el refresco celestial de Ray Lynch, que es un tema instrumental electrónico que ha sido utilizado para bandas de sonido para ambientar pabellones de Epcot antes de que nosotros fuéramos, y de Tomorrowland en Disney World. Y se ha sido utilizado para bandas de sonido de películas y otras cosas. Vamos con eso y luego sí, el Earth Trek. Perdidos en el éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
el espacio, la frontera final. Pero por ahora no podemos viajar al espacio, así que les presentamos crónicas de viaje por diversos rincones de la Tierra. El Congo, Haití, Suecia, Punta Rieles. Earth Trek, la frontera a la que podemos aspirar.
Sección declarada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como 100% libre de Julio Alonso.
Bueno, vamos a charlar un poco. Ese es el profesor Osorio jugando con su sable. El de Star Wars, ¿verdad? Chan. Vamos a contarlo un poco.
Pero Dios, el Héctor no avala la pornografía infantil.
¡No, para nada! Cuidado con eso. Decíamos, de Epcot, de Magic Kingdom y de Hollywood Studios por fuera de Galaxy Express, mucho no vamos a hablar. Sí podemos decir que esta vuelta disfrutamos de todo Epcot,
sí,
porque el profesor Nazario estaba
en
el
estado de salud,
se enfermó después, así que pudimos ver partes que no habíamos visto la otra vez, como por ejemplo Journey Through Imagination, que es una especie de laboratorio sensorial.
Muy noventero.
Muy noventero, pero muy lindo.
Sí.
En que entre otras personas supuestamente trabajan en ese laboratorio el profesor Wayne Szalinski de Rick Moranis de Querían Coger los Niños. El personaje.
Querido, que dice que a los niños. No. Habla bien, caramba.
Sí.
Pronuncia como la gente.
Querida, encogía a los niños.
Ah, ahora sí.
El personaje de Robin Williams en Fluor, aquella del fluido medio loco, y algún personaje más que no recuerdo, pero está muy divertido. Y después puedes jugar en una parte tipo con sonido, con memoria, otras cosas.
Sí, el famoso sentido de memoria.
Pero una de las particulares. Unas cosas particulares que el profesor Osorio quería hacer, porque sí, no había podido hacer la vez pasada, era ir a Epcot, a un lugar donde se prueban refrescos del mundo.
Ah, qué interesante.
Sí. Así como a mí me gusta probar cerveza, al profesor le gusta probar los refrescos, ¿verdad?
Sí.
Eso estaba en Epcot.
Una cata de refrescos, me encantó la idea.
Eso estaba en Epcot. Pero lamentablemente lo cerraron en el interín de la vez pasada que fuimos y esta.
En 3 años, o sea, sí, fue porque demoramos nosotros.
Sin embargo, Disney tiene una parte que se llama Disney Springs, que es como una especie de shopping, de centro comercial, donde hay tiendas, restaurantes, hay un Hard Rock Café, hay
pubs y cosas así.
Hay pubs, hay restaurantes de todo tipo, hay hay un cine,
hay juegos,
hay un lugar de bowling, hay un lugar de radio virtual, que también tenemos que hablar de eso ahora, ¿verdad?
Sí.
Y hay una tienda de Coca-Cola de 3 pisos.
4 pisos.
Una tienda de Coca-Cola, bien.
Sí, donde podés comprar merchandising de Coca.
Piso 1, merchandising de Coca-Cola. Piso 2, abrazos gratis de los Coca-Cola. Piso 3, más merchandising de Coca-Cola. Piso 4,
un bar.
Bar en la terraza. Sí.
Eso sí, no, pero también hay refrescos. Hay Coca-Colas de varias partes del mundo que puedes comprar.
Sí, 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 sí.
Coca con sabores raros. Pero en particular, lo que tenían en el.
Básicamente habían mudado lo que tenían en Epcot, que también era Coca-Cola, hacia Disney Springs, al edificio de Coca-Cola. Y lo que habían hecho era poner ahí toda la muestra de bebidas del mundo.
Son 2 bandejas con 8 refrescos y un folletito que te dice qué es cada una. Compramos las 2 y procedimos a probarlas. Y tenemos acá la lista de bebidas que degustamos en ese lugar. El profesor Dinosaurio va a ir comentándolas y yo voy a agregar algún detalle también, por supuesto.
En la tabla 1 teníamos a la Stoney Tangawizi,
una
bebida de Tanzania que se vende por toda África del Sur y del Este, que esa fue, en realidad, es como una ginger ale, pero más...
Una bebida de jengibre más picantita.
Claro. Y esa fue la que pusimos en el primer lugar, creo.
Me parece que estuvo en el podio de 3, pero para vos fue alguna otra, creo. ¿Qué más tomamos?
Después tomamos la Bonacqua Fruits Apple Pear, que era una especie de tónica alemana a la que le habían agregado saborizante muy, pero muy ligero a manzana y a pera.
No tenía mucho gusto a nada.
Era un limpiador de paladar nada más.
Sí, la guardamos para limpiar el paladar entre las bebidas más fuertes.
Después teníamos, ahora sí, la que terminó en primer lugar, ahora no me acuerdo. ¿Era esta? No, sí, era esta. La Mazoe Blackberry de Malawi. No sé de qué se supone que estaba hecha o lo que sea, pero estaba riquísima, ¿no?
¿De Blackberry?
Sí, gracias.
Pero
de un teléfono.
¿Se da cuenta que no podemos decir muchas cosas sobre Malawi, el país, y tomamos un refresco de ahí?
Es un... Está entre Zambia y de
Mozambique.
Mozambique y es un... Y tipo, claro, es un...
Perfecto, pero ¿qué más podemos de decir? Tierra.
Ah, ¿hay algo más para decir?
Claro, sí, o sea...
Tiene un refresco.
¿Qué más como sí? Tiene
una dictadura por 40 años como el Valle de
países. ¿Cómo no, si no te iba a decir? Estás describiendo países de África.
La bellita beta de Japón.
¿Qué era buena naranjita?
La bebida zanahoria, esa rancia. Pero estaba riquísimo, yo la medí, la puse creo que en el segundo. No, en el segundo la ganó, no la siguiente, iba a decir algo y la re.
Para Fanta, Apple, Kiwi, from Thailand.
No, las que están en la pantalla no son todas las mismas, algunas coinciden. La mayoría que están viendo pantalla coinciden. Pero el profesor tiene el papelito que es posta.
¿Qué es la posta? Después teníamos de México, del Valle, Jamaica y nada. Y era...
O sea, era agua de Jamaica.
Punto.
Que es una bebida clásica
con
mexicana.
Gas.
Pero con un poquito de gas, sí. Estaba bien. Otra para limpiarse el paladar en sí. Medio de bebidas fuertes.
Después la Fanta Colita con K.
Fanta Colita, sí.
De Costa Rica.
Por favor, la peor, dejémoslo para lo último. ¿Es de la otra bandeja?
Las peores de la otra bandeja.
La peor, sí. Esa es la última.
Las peores.
No, no. Pero hay una que es la peor de todas.
Sí. Está en la última. ¿Qué tal la Fanta Colita? Nos reímos del nombre y la tomamos, ya está, no era muy...
Era como la cola inglesa que se vende en Perú.
Sí.
¿Esta de dónde era la Fanta Colita? Bolivia.
De Costa Rica.
Costa Rica.
Después la...
¿Sabor a qué?
A licuado, colita. A licuado de chupetín.
No, era frutilla, tipo un chupetín de frutilla. ¿Sabía chupetín?
No frutilla, a chupetín de frutilla, que no es lo mismo.
Después la Kiss Strawberry de Panamá, que sabía exactamente lo mismo. A menos recuerdo. Y después una que extrañamente me encantó. Ustedes la verían. Y era una bebida azul. De un color azul. Muy, pero muy la potente. India. La Thams. Sin B.
No Thams, Thams.
La Pulares. Pulares arriba. De
Pulares. ¿Qué era sabor? ¿Qué? ¿Uva?
¿Sí no, era? No, no. Era sabor a Thams Up. Nadie sabe lo que era.
Sabor a agua del Ganges.
Fíjate, pero fue la primera bebida de Coca-Cola en la India. Una cosa. No. La historia...
Pero el coso que estaba mirando dice Thumbs Up. No, eso no es un error de TPO.
Sí, sí.
O sea, la historia de las Thumbs Up es que en India se había ido la Coca-Cola después de que se fueron de la esfera del Reino Unido. Y se habían formado varias marcas de bebidas locales. Una de las Thumbs Up y después la compró Coca-Cola cuando volvió a los 90, una cosa así.
Sí, estoy viendo la nota.
Dice que es como una cola, pero no es cola la que
probamos. Eso no es cola.
La que probamos nosotros no es la cola.
Qué raro.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Llegamos a la segunda bandeja?
Sí, llegamos a la segunda bandeja. Después primero está la Beverly en esta bandeja. La Beverly de Italia.
Permiso, que te voy a leer cuál es la descripción de la Indian Cola de Thumbs Up. Dice, Thumbs Up, en su propio sitio web. Estos son bebidas propiedad de la Coca-Cola en diferentes mercados. Como la Paso de los Toros. Es originalmente uruguaya, pero es de Pepsi. Estos son bebidas o que desarrolló Coca-Cola para los mercados o que compró en su momento. Thumbs Up es conocido por su sabor fuerte
y
efervescente y su actitud confiada, madura y únicamente masculina.
No había nada de masculino de tomar esa bebida azul y rancia.
Onda, si no tomas Thumbs Up, te la comes. Viste que el indio es como muy machista.
Te lo dice un indio que después te baila 50 minutos, ¿viste? Digo.
Sí, sí. Vamos por la segunda entonces. La Beverly, que
la
son
Beverly
favoritas.
De Italia.
Acá tuvimos un choque de.
Yo al principio me gustó. Al principio me gustó porque era extraña, era exótica.
Primero,
pero
noten que
se
llama Beverly.
Sí.
O sea, qué nombre bizarro para ponerle.
Pero lo que es como una especie de tónica más dulce, más amarga, más
es
rara.
Es como una tónica con hierbas. Tiene gusto. ¿Cómo se llama?
Bueno,
¿cómo se llama esta bebida italiana que se toma con jugo de naranja? Como aperitivo.
Aperolo Campari.
Como un Campari. Es como un Campari.
Aperolo.
El Campari a mí no me gustó, pero esto sí. Viste que Campari tiene hierbas y eso.
Sí.
Esto era como una especie de Campari más.
Un Fernet hecho.
A mí me gustó. El Fernet tampoco me gusta.
O sea, como las bebidas que venden en Argentina que tienen suyo que son.
Sí, sí.
Que es una mezcla ahí medio.
Pero me extrañó una bebida italiana que se llamara Beverly. Yo calculo que debe ser una marca de los 40 o de los 50.
Fíjate.
Posguerra. Que para verse sofisticada le pusieron un nombre en inglés.
No es como que tuvieras una computadora de frente.
Está bien. ¿Qué más tenemos, profesor?
Después, esta es la que tiene el nombre más bizarro de todos. De Zimbabue, la Sparleta Sparberry. Es el nombre mafioso.
No recuerdo esa.
Era rica, me acuerdo que la puse como en tercer lugar.
¿Pero recordás a qué sabía?
Era como una especie de... Era parecida a la Mazoe de Blackberry, pero era de Zimbabue, supongo.
La Sparletta Sparberry.
No sé lo que es la Sparberry.
¡Pah! Color rojo,
sí.
Caribeño de frutilla.
Caribeño de frutilla sin diluir.
Yo lo veo más.
Ah, pero originalmente de Sudáfrica. Ya está, me tiene podrido.
Pero la venden por varios lados,
Sí. Pero acá era lista de Zimbabue, decíanse.
Quizás era, porque era la de Zimbabue. De la misma manera que la Coca-Cola sabe distinto en Uruguay que en Argentina que en Brasil.
Y sabe distinto.
Sí, sabe distinto. Las
paletas. No.
Sí, sabe distinto. Para empezar, el azúcar argentino es mucho menos fuerte.
Yo tomo Coca-Cola.
Las paletas Sparberry debe saber distinto en diferentes lados.
Después viene una que me encantó y fue la mención honoraria.
Es de Raspberry. De Raspberry, okay. Es.
¿Y entonces por qué le pusieron Sparberry?
Porque estaban ebrios, yo qué sé.
Y porque es la Sparletta, nada más.
Era disléxico uno, Sparberry. Porque
Sparberry está de marca registrada y el otro capaz
frambuesa,
que no puede registrar.
Sparberry es frambuesa. Ah, sí.
Y después teníamos la que puse con una mención honorífica porque era genial.
O honoraria incluso.
Era lo mejor. La Sprite de pepino. De sí, Rusia. Señores. Y de Rusia. No se lo esperaban, de Rusia.
Sí, es básicamente como que uno agarre Sprite y la agüe con un poco con agua. ¿Viste el agua?
Lamento decirte que acá están vendiendo unos jugos que son muy parecidos a eso.
¿Vieron,
pero no pepino,
¿vieron cuando vas a un restaurante y te dan agua saborizada que tipo la tuvieron macerando mucho tiempo? Pepino limón, era como eso. Como cosa para sacarse la sed con un poquito de sabor. Estaba
bien. Era una mezcla de lima, limón, pepino que no perdía la saborización.
Funcionaba muy bien.
Pero vos lo odiaste en el momento.
Hace, tipo, una agua saborizada, le pone pepino, jengibre y limón. Queda... Para sacar la sed.
Épico. Estamos tomando ahora. Andrea, el profesor de salud, está tomando agua, pero Andrés,
¿qué estamos tomando?
¿Qué estamos tomando? ¿Qué estamos tomando?
Tomando
estamos tomando una cerveza de jengibre, que en realidad es una bebida analcohólica, marca Fentimans, que traje de New York.
Está rica. Me siento como los cuatro aventureros de New Lighton.
¿Qué los cinco? Los siempre cinco. Tomaban eso. Cerveza. No, ellos tomaban cerveza de jengibre, verdad, cerveza de jengibre. No, cerveza de raíz. Está rica, ¿no?
Está muy rica.
Está buena.
Y picantita es.
Picantita, pero no es demasiado.
No.
Como una tonita, la Wisi.
Sí, exacto.
No tanto, la tonita Wisi.
No, la tonita Wisi era picante.
¿Sí? Pero esta es menos.
¿Probaste la Inca Kola?
Sí.
¿Y esa Perú?
Y me reconcilié, pero eso vamos a llegar después.
Ah, pero hay Inca Kola acá también, ¿cierto?
Después viene la que llamaría yo la segunda peor. Era una que, aunque diga acá que tenía bebidas sin gas...
La que era una desgracia.
La que era una desgracia, la que ni siquiera calificaba. Era como llevar, no sé, a Spinetta a una competición de natación.
¿Qué tiene que ver Spinetta?
Claro, por eso, es el chiste.
¿Porque está muerto?
Sí, o sea, y porque es un músico, no una bebida de farmacéutica.
Ah, tenía como llevar aspirineta a una competición de natación. Que,
no, fue capaz, te sentí mal.
Spinetta.
Era la Aquarius Libre de España. Era Aquarius de limón.
Sin gas, sin nada.
Sin gas, sin nada. Era un juguito de limón. Triste. Después viene la que tiene el nombre más bizarro de todos después de las Sparletta Sparberry.
Y la Thumbs Up.
La de Honduras, la Delaware Punch. Ponche de Delaware.
Te pegamos de Delaware.
No, sí, lo que no era pegar. ¿Y esa lo que sabía?
Él sabía ponche de frutas. Era tipo uva, cereza y...
Imagino que ponerle Delaware Punch era porque sonaba...
Uno de los resultados era Delaware Punch Cancer. Bien, ponle de vuelta, ponle
sí,
vuelta.
Sí, lo vi. Lo vi,
FDA.
A mí ya la creó un estadounidense en Honduras, aparentemente. Ah, no, es de Texas.
Claro, se llama así por el tipo de uva de Delaware.
Ah, mira.
Que supuestamente tiene sabor a eso. Sinceramente lo dudo mucho y no creo que esta bebida que tomamos nosotros haya pasado jamás cerca de un racimo de uvas.
Sí. Y después viene la que era la tercera peor: la Viare Lingonberry de Suecia.
Sabía queso podrido y eso no es algo bueno en este caso.
No, era muy, muy raro. Era como una especie de crema rara. O sea, no tenía consistencia de crema. Era una soda, pero sabía crema podrida. Y después viene una reconciliación, el momento sorpresa de la noche. La Inca Kola de Perú. La odiamos cuando fuimos a Perú. La odiamos con toda nuestra alma porque la vendía en lotera.
Se consigue acá en restaurantes peruanos ahora.
La pagamos un precio descomunal en el hotel de Perú, como 5 dólares por una porquería
así. Porque vos querías tomar la heladera del hotel, cosa que no se hace.
Estaba bueno, pero fuera no viene al caso. Me reconcilié, estaba más rica esta vez que la probé acá que la vez que la probé en Perú. No sé, la magia del viaje a Disney. Y después, como última, para despedir la noche.
Lo peor de todo.
Lo peor de todo. Ahora, si yo les digo bebida china, cállate, no me interrumpas porque sé que te gusta interrumpir.
Jugo de coronavirus.
No. Yo les digo bebida china. Ya hay cosas chinas que son muy bizarras, como suelen ser una cantidad de cosas de Asia. Pero si les digo que se supone que es de ciruela agria. Está bien. Ustedes esperan que puede ser, no sé, cerezongo, ciruloso.
El chino te es milenario, no, por lo general.
Yo te espero una salsa de soya, pero prácticamente digo.
Bueno, no estás muy lejos, porque la Smart Sour Plum de China sabía a barbacoa. Sabía a barbacoa diluida en agua. Me encanta todo, la barbacoa, está
pero
todo
en las papas fritas o el cerdo.
En la bebida no. No. Y esto era como una especie de, y me la tuve que tomar de toda. Me obligó, cuando estábamos a punto de irnos, porque se hacía tarde, me obligó a tomármela toda un trago y me arrepentí, casi la escupo.
Bueno, podemos pasar a contarles un poco de
Galaxy Edge. La realidad virtual de...
Ah, la realidad virtual, es verdad. Fuimos a un lugar de realidad virtual ahí en Disney Springs, que tienen varias locaciones alrededor del mundo, en Estados Unidos, y diferentes...
Alrededor del mundo, sí, en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos. Ah. Diferentes juegos. Tienen, por ejemplo, uno de Marvel que se llama Avengers Damage Control. Tienen otro de Wreck-It Ralph, el bicho este de las películas de animadas recientes. Ese lo tenían acá en el de Disney. Y también tenían uno de Star Wars que se llama Secrets of the Empire. Salía $35 cada persona. No era una cosa que vos dijeras que despelote.
Para la experiencia que era, digo...
Te ponen todo el aparato de realidad virtual en este...
En el pecho, en los hombros, te ponen una mochila.
Cascos, todo, no sé qué. Y te llevan cieguito hasta un lugar. ¿Dónde sabes? Y ahí la misión es que sos un agente de la rebelión.
Salimos sin la billetera.
Sí. Sos un agente de la rebelión. Que al cual le encarga Cassian Andor. Y aparece un video filmado específicamente para eso por Diego Luna. Infiltrarse en una base imperial. Vas a entrar disfrazado de Stormtrooper. Posta, te ves las manos y tus manos tienen guantes de Stormtrooper. Ves a los demás que están contigo, que en este caso éramos Gabriel, yo y un matrimonio estadounidense. Un hombre y una mujer.
Los que era muy bajita.
Para saber quién es quién, cada uno eligió un color de hombrera.
Él eligió mostaza, yo elegí azul. Y después los dos habían elegido verde y rosado, sí.
Llegás al lugar, la nave como que se mueve, como que te vibra todo, y llegás a una base en un planeta volcánico, tipo como se llama Mustafar, y hay una plataforma flotante, tipo repulsora, vienen estos troopers y te hacen subirte a la plataforma, y vos tenés que caminar por un puentecito y mirás para abajo y hay ríos de lava, y de verdad parece que están para ahí abajo. Intelectualmente vos sabés
que estás parado,
que estás en parado un lugar que no te vas a caer. Pero la vista te engaña en serio. Bueno, entras sin armas. Conseguís un arma, te cagás a tiros con los Stormtroopers.
En realidad, se supone que podías avanzar un ratito sin cagarte tiros con los Stormtroopers. Pero alguien decidió pegar un tiro a los Stormtroopers el primero que vio.
¿Quién fue yo?
Fuiste o vos o el gringo. No me acuerdo.
Pero vas. Yo seguro que estábamos en un cuarto del tamaño de este living, en realidad. Pero íbamos entrando por pasadizos y por puertas y el casco nos hacía creer que íbamos por otro lado. Le juro que era lo más parecido a un holodeck jamás. Yo he jugado con cosas real virtual, pero de las que son caseras. O por lo menos, que bueno, mirás y tocás. O sea que esto era increíble cómo estaba.
Valía la guita.
Valía mucho la guita.
Y eras muy mal.
¿Eh?
Y eras muy mal.
Y soy muy malo disparando. También tenés
disparando,
que hackear unas cosas.
Disparando
también.
Y haciendo puzzles.
Sí,
que era un Simon. Y le erraba. Y Cachuzo te insultaba, y insultaba.
Ah, Cachuzo, está Cachuzo y te insulta. Te menosprecia.
Está en Antude.
Pero la verdad es impresionante. Yo nunca pensé que iba a experimentar algo así en la vida. Está muy bueno.
Hablando de cosas que no pensábamos experimentar algo así en la vida. Galaxy Edge.
Bueno, antes de Galaxy Cells, vamos a hablar también de... hay un juego en Disney Hollywood Studios que está desde antes, incluso llamará Hollywood Studios, y antes de que Disney comprara Star Wars, que es el Star Cruise. No, Star Tours. Mm. Es un juego de Star Wars en el que vos te subís a una nave de turismo, supuestamente, pero por supuesto todo se sale fuera de control y terminás en batallas. Nosotros ya habíamos estado la otra vuelta.
Ah, la decepción.
Yo había estado cuando estuve en el 93 también. Y originalmente la piloté un robot, que es un droid que se llama Rex, pero ahora son R2 y Tripio. Bueno, entras por un lugar con una TAT afuera, que es como una cosa de Ender, está todo precioso. Hay pósters de Visite Coruscant. Resulta que entre el comienzo, el contenido y el final, hay algo así como 400 combinaciones que podés hacer de viaje.
Bien.
Lamentablemente, como todavía estaban en plan promocionar Rise of Skywalker...
Tenías dos.
No, entramos tres veces.
Y tuvimos una diferencia en el comienzo, nada más. Sí,
las tres veces visitamos los mismos lugares de Rise of Skywalker. Las ruinas, la parte subacuática y las ruinas de la Estrella de la Muerte y la batalla de Exegol del final. Está genial, ¿no? Pero nosotros queríamos variedad, justo había poca cola en ese lugar y teníamos un pase.
Por algo sería.
Por algo sería. Tuvimos un pequeño cambio, una de las veces nos detuvo la First Order cuando despegábamos y la otra vez nos detuvo además
Kylo Ren,
que te usa la fuerza para dejarte el vehículo quieto. Está muy bien logrado, ha mejorado la tecnología desde la que yo fui, pero bueno, yo quería aprovechar esta vez y ver alguna de las otras combos, pero no. Bueno, Galaxy Cells.
Galaxy Cells es para, esta tierra, sí. ¿Qué es lo que dices?
Hollywood Studios, el parque donde está, es el parque favorito de Cynthia, es uno que más me gusta a mí también.
Ahora, porque tiene.
No, no, pero antes también. Decidimos dedicarle un día a las cosas de Hollywood Studios normales y un día a Galaxy Z. Entonces, el primer día yo veía la entrada de lejos, pero no entraba. Y de hecho, mientras vos estás recorriendo Hollywood Studios, no ves nada de lo que está rodeado por las paredes del lugar. Pará, no pases, estoy de la foto que
lo vamos perdón.
Descontando.
¿Qué es lo que no ves? A ver, ¿qué es lo que ves?
Cuando vos entras, vos ves todos los edificios de Star Wars que hay en el lugar. Ves. Galaxy Z está localizado en un planeta llamado Batuu. Y en particular está localizado en un centro de comercio, una especie de asentamiento, que se llama Black Spire Outpost. Se llama así, la aguja negra. Porque todo el planeta tiene como unas agujas de roca y este lugar tiene una fosilizada o petrificada más allá de lo normal, que es negra. Y entras y ves la aguja negra y otras agujas. Y ves los edificios. Una de las primeras cosas que vimos fue un X-Wing T-70 tamaño natural. O sea, es maravilloso ver eso y estar parado al lado. Después había una Wing también.
¿Qué es?
El favorito del profesor. Además, todo está armado así, las paredes, las rocas, todo. Nosotros entramos por una de las entradas.
Había ardillas.
Las ardillas no eran de ahí. Queda directo para la zona que se supone que es el campamento de la resistencia. Después hay otra zona que es la base de la Primera Orden, con una yate que aterrizaron. Y hay otra parte que es un mercado civil. ¿Qué tiene de particular, además de que está todo armado para que parezca Star Wars? Bueno, por ejemplo, te venden bebidas en carritos que están piloteados, entre comillas, por un R5. Las botellas de Coca-Cola son con los colores de Coca-Cola, pero en forma de detonador termal.
Y escritas en Arabesh.
Y estas escritas en Arabesh. Otra cosa que tiene de particular es que todos los empleados de Disney de ahí están vestidos con ropa starwaresca. De hecho, hay algo así como, ponele, 50 piezas de ropa disponibles y cada empleado se arma la ropa de su personaje. Con la gorra que quiera, las botas que quiera, no sé qué. La gente en Disney que trabaja ahí suele tener su nombre en un cartelito y el país o ciudad de Estados Unidos de donde son.
O de donde son en el mundo.
Por eso, por lo general, tienen o la ciudad de Estados Unidos o el país fuera de Estados Unidos donde
son. Y la ciudad.
Si hablan español o qué, ¿no? Acá todos dicen el nombre, pero dicen Endor, Coruscant, etc. Todos están en personaje. Te saludan diciéndote Bright Suns, soles brillantes, que es el saludo del lugar, y te despiden con un Until the Spire, hasta la aguja.
Y hasta interactúan contigo cuando, por ejemplo, vas a hacer compras. Yo iba con mi gorro de 8, mi tan amado gorro de 8, y entré a la tienda de la Primera Orden Y una señora que estaba atendiendo ahí me dijo: che, tenés un droide en la cabeza, ¿estás seguro que debería estar ahí? Y tal, y tuve que rolear para salir de la situación.
No solo eso, cuando te dicen un precio de algo, no te dicen sale $5, sale 5 créditos.
Vos corregiste a una persona cuando te dijo
$2.
Sí.
Todo mal.
Todo mal.
Pero bueno, por ejemplo, también hay Stormtroopers dando vuelta, hay un oficial de la Primera Orden, hay un Kylo Ren que sale cada tanto. El Kylo Ren me vio con mi remera de Leia y dijo: veo que considerás a los de la Resistencia como héroes, creo que estás equivocado. No, creo que yo los considero malditos, condenados. Yo digo, y yo te considero equivocado. Se enojó, dijo, suficiente, le hizo ser el Stormtrooper, se fue y le grité, ¡mocoso!
Y le mostré el tatuaje, estuviste como 2 horas.
Hay un Chewbacca que aparece de la vuelta, hay una Rey también, hay Gonks.
Hay Gonks.
Otra cosa que interactúan cuando no lo necesitan también, porque por ejemplo, nosotros estábamos sentados, descansando en un banco, en un lugar, y de una de las entradas que dice que es para empleados, sé que es la zona de descanso, un estilo, sale un tipo disfrazado como una especie de rey o algo del estilo. Y me elogió el gorro a mí o a vos, no me acuerdo.
Y hablamos de los sables y reveló que era el personaje.
Que era uno de los personajes que está en la ceremonia de los sables. Y me dice, bueno, quizás no nos encontremos nosotros, pero van a estar mis compañeros. Así que yo voy a estar pescando en el lago no sé cuánto. Tiró algo inventado, capaz que es parte del script, del guión que les dan. Todos le ponen una gran onda, yo estoy seguro que mucha de la gente son actores en potencia con el estilo.
O bueno, gente que les gusta mucho trabajar en lugar de Star Wars.
Sí, ahí les estoy mostrando una foto, no la gente no lo ve, pero una foto de la zona de la Primera Orden, donde tenés como llama, un shuttle ahí aterrizado.
Y además sí, todos con la extremadamente mejor onda. Venían un grupo de chiquilines y chiquilines de una escuela pública de algún lado que habrían venido. Especialmente como paseo de...
Un grupo de viaje de chiquillos, sí, no sé.
No, eran de una escuela. De una escuela pública, una cosa así.
Como sabes, también ahora es el stand de venta de leche azul y leche verde. Con alcohol o sin alcohol.
No, tenían solo con alcohol ahí.
No.
Tenían solo con alcohol.
Sí.
Yo quería que tomara y no pude. ¿Qué se llama? Venía en el grupo de niñas y niños de la escuela pública. Y uno de los actores sale de la tienda de la Primera Orden y les empieza a dar tareas para que hagan... Para que encuentren cosas y le dice, ustedes son la gente de la rebelión.
Para que sean buenos pequeños facititas, ¿no?
Sí.
Bueno, hablando de tareas y otras cosas, Disney tiene una aplicación, tiene dos aplicaciones Disney para usar los parques. Una es para saber los horarios, las colas, encargar comida en algunos lugares, qué sé yo. Y otra es para jugar, podés jugar trivia, alguna cosa. Pero la aplicación de jugar, Play Disney, cuando vos entras, el GPS y el Bluetooth lo detectan, cuando vos entras a Galaxy Search, se transforma y toda la iconografía y toda la interfase es un datapad de Star Wars.
Cool.
Con el que podés hacer las mismas cosas que podés hacer en otro lado, pero además podés
traducir ahora ves.
Claro, hay cosas que están en las paredes que están automáticamente y tienen como gatillos de Bluetooth y las traduce, y hay otras que las podés poner a mano. Podés escanear, todo el lugar está lleno de cajas de carga, porque se supone que es un lugar de comercio. Podés escanear códigos en las cajas de carga y ver qué contienen.
Pero y además, quedártelo.
Te podés contactar...
Como buen personaje de Star Wars.
Te podés contactar en una especie de red informática con agentes de la Resistencia, gente de la First Order o criminales, scam, ¿no? Que te van encargando diferentes misiones y vos vas obteniendo cierto puntaje para cada facción. Por ejemplo, una de las facciones que te hacen es hackear torres de comunicación, te la pide Finn, chateando por texto, hackear torres de comunicaciones de la First Order para conseguir planos de un Star Destroyer que está en órbita para infiltrarlo. Vos te acercás a las torres, te conectás con el cosito y hay pequeños puzzles de ingenio para hacer eso. Otra cosa es que en uno de los... Hay dos atracciones por el momento en el lugar, además de las tiendas y eso. Una es Millennium Falcon Smuggler's Run, que está el Falcon tamaño natural, que es otra cosa que se te caen las medias. Mientras vos haces la cola para ese lugar, te metes en el datapad y Hondo Onaka, que es el de las series animadas Rebels y... También apareció en Clone Wars, creo, ¿no?
Sí.
Que es un contrabandista. Te contrata para pilotear el Falcon, supuestamente, en una misión. Pero mientras tanto te pide que vayas a cierto inventario mientras haces la cola y te entretenés. O te da identidades falsas para memorizar los datos para usarlas en el coso.
Y como la cola demora como 45 minutos de vez en cuando.
Con suerte.
Con suerte, sí.
Te vas entreteniendo de a poquito. Creo que es un buen momento para hablar del Smuggler's Run del Falcon, ¿no?
Sí. Y cuando entras, después de hacer la fila, muy inteligente Walt Disney te pone puestos de comida a lo largo de la fila.
De bebida, por lo menos. Sí, están viendo las fotos, lo que es la aguja negra de piedra, el Falcon gigante. Lo de atrás vendría a ser el edificio de Onaka Transports. Sí. Esas son dos fotos que saqué mientras esperábamos, ¿verdad? Te metes ahí, esto ya es una otra foto de otra cosa. Te metes y hay todos talleres y cosas. Todo está bien armado y estás bien inmerso. ¿Querés contarles del juego?
Bueno, cuando vas entrando, además de hacer todas las tareas, vas explorando el edificio de Onaka Transports. Y cuando llegas te asignan un rol. Te asignan un rol y un equipo. Hay como cuatro equipos que son naranja, violeta, azul y verde, una cosa así.
Porque en realidad al mismo tiempo entran varias personas a la cabina del Falcon.
Y tenés, ¿cómo que se llaman? Distintos roles. Tenés piloto.
¿Artillero?
Dos artilleros.
Dos pilotos, dos artilleros
y dos ingenieros, sí. Las dos veces me tocó ser artillero y a vos las dos veces te tocó ser...
No, una vez fui piloto y la otra vez fui artillero. Un piloto hace izquierda-derecha y el otro hace arriba-abajo e hiperespacio. Cintia fue la que hacía izquierda-derecha y yo fui el que hice arriba-abajo e hiperespacio y pude decir punch it. Te hacen esperar en el lounge del Millennium Falcon con la mesita de Jarry, que era ajedrez holográfico, todo lo demás, ¿no? Y una vez que entras a la cabina, tenés que hacer la misión, que es una misión para ir a robar combustible. No me acuerdo cómo se llama, el que aparece en solo.
No me acuerdo.
Y bueno.
Está dormido.
No me sale. Bueno. Los pilotos pilotean, los artilleros le disparan a Tice en Corelia, obviamente, y los ingenieros lo que hacen es tirar unos ganchos para enganchar la cosa. Y la verdad es una excelente simulación. La cabina es muy parecida, o sea, es básicamente lo que vendría a ser la cabina del Falcon, con la diferencia que tiene más lugar para sentarse, ¿no? Porque sí. Hay seis asientos, cosa que no sé. Acá tengo fotos de del coso. Hay talleres y piezas y eso, un motor que están reparando, era un video eso. El animatronic de Hondo Nakas está muy, muy bien logrado. Ves la mesa.
La gente sentada en la mesa que te tapó la foto.
Ahí me puse una linda foto.
Me pude, la saqué yo.
Las palancas y todo. Ven que es como una cabina aposta. Está muy, muy bien logrado esto. Y realmente vale la pena. Después hablemos un poquito de las tiendas que hay, ¿te parece?
Las tiendas son lo mejor.
Pregunta.
Sí.
Cintia, ¿a vos te gustó?
Sí.
¿Sí?
Se envoló un poquito.
Nos quiso matar en cierto momento.
Más de 12 horas no está bueno.
Las tiendas. Hay varias tiendas. Hay una tienda que es la tienda de Doc de Antigüedades, que es la tienda de un italiano, que el nivel de detalle que le han puesto a armar el lugar es maravilloso. Cascos, armas.
Hay un
Wampan taxidermo.
Sí, claro, sí.
El animatronic del propio Doc, el Litorian, los cabezas de martillo, en su oficina, que habla y se mueve.
Los sables de luz de personajes del universo que se venden replicados.
Son los sables de luz que se llaman Legacy, que son sables, el de Darth Vader, el de Obi-Wan, etc. Venden un montón de cosas, venden estatuillas, venden holocrones, venden accesorios para los sables custom, como el cinturón y todo lo demás. Te venden cristales para cambiarle el color. Y después hay toda una sección que es una tienda, como un bazar, en el cual hay de todo. Esto es el video que está sonando de fondo, que no era la intención. No sé por qué sigue sonando esto. Porque soy medio bestia. Y ahí tenés una tienda de animales, de mascotas, en donde venden, por ejemplo, peluches de los gatos de Lothal de Rebels. Venden un porg y un Kowakian Lizard Monkey, como el que tiene Java.
Que te los pones. No, el porg ya te lo pones con un imán abajo de la ropa.
¿Vos?
No, el Kowakian Lizard Monkey te lo dejas balancear a vos.
Ah.
Pero el port te pones un imán acá, como una especie de no sé, de saquito con un imán adentro, te lo pones entre el port y la ropa y el port se te queda sentado en el hombro.
No, y además tenés una piolita con un control y el port galetea y abre el pico y sí. Eso. Son títeres en realidad. Hay una tienda de juguetes en las cuales te venden juguetes, se llama Toydarian Toy Merchants, en la que te venden juguetes como artesanales. Para empezar, práctica, salvo los muñequitos y algún merchandising que puedes comprar en la tienda de la First Order, creo, nada dice Star Wars. Porque todo es como dentro del universo.
Los únicos que son vendidos son los de la First Order que saben de merchandising.
Parches de la resistencia, de la rebelión, que a veces, por ejemplo, parches
una de cantidad batalla, de parches
de batallas de la trilogía original, no sé qué. Los muñecos son de esa forma también. Vos comprás camisetas que dice que visitaste Batú en vez de Galaxy's Edge, imanes, etcétera, etcétera. Todo como para hacer la inmersión al lugar. Después hay, vamos a dejar para el último Rise of the Resistance, ¿no?
Bueno, sí.
Porque fue el último que hicimos. Hay tres experiencias en el parque, en la tierra, en la que podés tomar lugar. En la que podés tomar parte. Una es la cantina de Oga, que es una cantina de Star Wars.
Típica.
No era la gran cosa.
Que en realidad, si alguien va a ir, hoy alguien me estuvo pidiendo consejos y le dije que le pasé algunos consejos, pero además le dije,
el consejo es disparar primero.
Escuchate el podcast. La cantina está muy bien armada, está muy buena, pero nada que no veas en fotos y en videos que llevó otra gente lo vas a poder tener ahí. Es un lugar con tragos caros, tenés que reservar con mucha anticipación.
Y aunque reserves, todavía tenés que hacer fila para entrar y ni siquiera sabes si vas a estar sentado.
Hay una cabina de DJ y está tocando música Rex, el droid que originalmente estaba en Star Tours, ahora vive acá y trabaja ahí.
Si no tomás alcohol, no hay tanta opción.
Aunque había un par de tragos lindos. Se las han arreglado para hacer tragos que parecen aliens, con nitrógeno que saca humo, con pelotitas de no sé qué porquería.
Son como las que tienen el té de burbujas, bueno.
Que dicen que son huevitos, de hecho tienen como unos tanques. Por ahí se ve con un bichito que supuestamente es el que caga las pelotitas para tu trago.
Tapioca.
Siempre ha sido.
Sí, tapioca.
La picadita de fiambres que hay también la han estilizado de una manera que se vea medio rarostrófica, qué sé yo. Pero la verdad.
Veo unas longas ahí.
Yo, una cosa que. Y acá puedo sumir mi crítica general del parque. Es, en primer lugar, y esto no es una crítica, en mi vida vi tantas remeras de Star Wars juntas. Ves gente que está con remeras de la trilogía original, de la trilogía nueva, de los cómics, de los juegos,
de las secuelas,
de absolutamente
de las precuelas.
De absolutamente todo. Te vas cruzando con ñoños y se dicen entre ustedes qué buena remera, no sé qué. Ahora, tanto el parque como la tierra en general, como la cantina, si bien tienen a todos los empleados en personaje y todo, están un poquito faltos de gente disfrazada. Vos pensás Disney y pensás en la gente disfrazada de Mickey y todo lo demás. Acá tienen dos parejas de Stormtrooper que rodean el parque cada tanto, un Chewbacca, y después, salvo los animatrónicos, en los juegos o lugares particulares, no hay nada. Podrían meter algún Mon Calamari caminando por ahí, no te digo todo el día porque se muere calor el hombre, podrían meter algunos en la cantina medio disfrazados, porque si no, es toda esa cola y toda esa reserva.
O sea, en la cantina no hay mucha
gente. No, en la cantina no, es gente nomás. De hecho, la cosa que te saca del partido es la gente vestida como vos, normal. Sí, hay alguna gente, hay niños vestidos, hay alguna gente. Disney no permite que la gente mayores de 14 años use disfraces dentro del parque. Ahora, sí permiten una cosa que se llama bounding, que es vestirte onda el personaje. Ponerte ropa que recuerde a los personajes, que tenga algo que ver, y alguna gente lo lleva un poquito al extremo porque vimos algún grandote medio de Jedi y todo. Lo que nunca podés tener es llevar blaster ni siquiera de réplica y no podés usar máscara de ningún tipo. Entonces, como que eso le estaría faltando, en mi opinión, un poquito. Pero eso en el usuario no le molestó para nada.
A mí no me molestó y me parece que, sabiendo que nunca íbamos a imaginar estar en una tierra de Star Wars.
No, por supuesto, es maravilloso. Es una queja de lleno, quizás.
Claro, sí.
Pero yo creo que con poquito más esfuerzo Disney podría hacerlo mucho mejor todavía.
Y además la queja de todo el mundo debería estar vestido de Star Wars porque si no me arruinan el
vestido. No, eso no estoy diciendo.
Eso es re del Harper.
Eso no lo digo en serio. Digo que sí debería haber alguna persona disfrazada. Que haya, supuestamente el lugar está invadido por la First Order y hay 4 Tom Troopers dando vuelta.
Hay como 6.
Bueno, otra experiencia para la que tendrías que apuntar, y en el caso de la cantina...
Sabes que todo esto a mí me encanta, pero me genera una cosa de... Y hay que esperar una hora para esto, y una hora para aquello, y una hora para lo otro.
Pero vale la pena.
Así es, dije.
Sí, está, vale, pero digo, a mí ya se me...
Tiramente la pena.
Vale. Para algunas cosas no hay que esperar tanto, por ejemplo, para la construcción de droid... Para la cantina vos pagás lo que consumís. Para la construcción de droid, la construcción de sable de luz, tiene un precio fijo. Pero el dinosaurio se apuntó para la creación de droid, contáis la experiencia, si querés.
Bueno, primero, después de pagar y de llorar un momento... te llevan como una especie de...
¿Construiste un droid y te lo trajiste?
Sí.
¿Dónde está?
Arriba.
Es una tienda que se llama Droid Depot. O sea, es un lugar en donde venden todo para el droid. Es como el emporio del droid en las aventuras de rol. Además de los droids que podés construir, te venden accesorios para los droids, te venden camisetas de droids, te venden modelos ya prontos, te podés comprar un B8 hecho más chiquito, o Dio, el robot este nuevo que es una rueda y una lámpara de Rise of Skywalker. Y en la experiencia de droides podés armar tu propio droid modelo R2 o R5, o un B8, un bebé, que no tiene que ser propio B8, porque tienen varias piezas. ¿Vieron esos que tienen la cara, el domo más chato? Que acá lo estamos viendo justo en las fotos.
Sí.
Bueno, el profesor Lozano se compró 2 droides prontos, que son 2 mouse droids, como su personaje de rol, que tiene 2 que se llaman Hall and Oates, porque estaban a muy buen precio, estaban a $50 cada uno de estos droids. Estaban re baratos, bien, realmente, por lo que es. Y la experiencia de armar tu propio droid sale... $99 y un cachito más, porque eso sin impuestos. Hay un paquete, ese te lo dan y te lo llevas en una caja de cartón con manija, y hay una opción deluxe que viene con una mochilita. Los droides tienen sensores Bluetooth e interactúan con gatillos Bluetooth que hay puestos en el parque. Entonces, por ejemplo, charlan con los otros droids. Un droid que tenga un chip de personalidad de la resistencia, si te acercas a la zona de la primera orden, empieza a hacer ruiditos asustado. Está todo como muy bien pensado. Nosotros no tuvimos mucha oportunidad de probar el droid en el lugar, porque en primer lugar, el único lugar donde lo podés usar es ahí, afuera de la parte de Star Wars, ¿no? Y en primer lugar, no conviene llevarlo rodando por el piso en el medio de la gente. Si lo podés llevar... Si lo podés llevar en la cajita o en la mochilita, pero sin la mochila, que nosotros no teníamos, era un poquito pesado y después de un rato hicimos que lo mandaran para nuestro hotel. Como en Disney podés hacer eso. Vos podés, si te estás quedando en un hotel de Disney, podés hacer que lo que compres medio grande que no quieras cargar, lo lleven para tu hotel y al otro día lo podés retirar de tienda de regalos. Incluso si no estás en un hotel, ahí suena el
droid.
Si no estás en un hotel, te lo pueden mandar a la cosa de atención al cliente en la puerta. Y te lo llevas cuando te vas, ¿no?
Ah, hay que pelearlo y todo, así que seguí hablando.
¿Contales de la experiencia de armar el droid?
Bueno, fue mucho trabajo. Tuvimos que seleccionar las piezas. Fue un largo rato seleccionando las piezas que eran todas iguales, porque si no me iba a matar la boticaria.
Te llevan una cinta transportadora en donde vas eligiendo. Vos tenés que elegir, según el modelo de droid, te dan como un papelito para que vos elijas los controles, ¿cómo se llaman? Las piezas particulares. Ahí se escucha a Zoe, BBZE o Zoe, como le puso Gabriel, que funciona exactamente con el mismo mecanismo que el B8 real.
Pero más chiquito.
Más chico, ¿no? Es digamos, una cuarta parte del B8, ¿no?
Ahora vamos a hacer una demostración de cómo se mueve.
Se escucha ahí. Y bueno, vos vas eligiendo las diferentes partes, ¿o querés contarlo vos?
Vas eligiendo las diferentes partes como una especie de línea tipo una especie de cinta de montaje. Como yo soy un maniático del TOC, más o menos para que todo combine, tuve que buscar todas las piezas para combinar el modelo negro del robot. Y después pasamos a como una especie de estación de asamblaje donde ayudan a armarlo. Tenés las piezas de la bola que las tenés que encastrar, tenés el motor adentro, que es un socotroco gigante, y tenés como taladros y eso que te ayudan a usar, no sé qué.
Sí, sí, es como una especie de círculo o de O o de cuadrado con diferentes estaciones para armar el droid, y en el medio hay un par de personas que trabajan ahí que van dando vueltas y asistiéndote. Yo le di un poquito de asistencia al profesor para armarlo, le quedó muy bonito. Y ahora, cuando fuimos a comprar los accesorios, hay un pequeño tema. Hay un solo accesorio que le sirve a los dos droids, que es el chip de personalidad, que le compró uno de la resistencia.
No, uno de la Force, todo no te dije.
Y después todos los demás accesorios son para los droides R. Jets para los costados, bandejita para llevarla, como se llama, la bebida.
Si querés aprovechar tu tipo lo que gastaste, es mejor comprar un droide de los bebés, que son un cuarto del tamaño del bebé normal.
Estos son bastante más chicos que los otros.
Y que los droides R5, R4, R3, lo que sea, son mucho, mucho más chicos.
¿Por qué no hay tantos accesorios para los bebés?
Porque el
cuerpo principal gira. Y cualquier pegotino o cosa se te va a ir a la mierda. Obviamente no tiene las ventajas que tiene, no saca herramientas ni nada por el estilo. Pero la verdad que está muy interesante. Y supuestamente, todavía no lo probamos, hay un tutorial por ahí por internet para replicar los gatillos Bluetooth y hacerlo reaccionar a cosas como si estuviera en el parque. El Diego está jugando con el droid.
No lo está viendo.
Bueno,
me causa gracia simplemente sentir el ruido.
Ni siquiera está moviendo, lo está girando la cabeza. Y lo está dando contra las costillas. Le va a ser más peor.
La siguiente experiencia es el armado de sables de luz custom. Esto también tiene su parte de roleo, porque en ningún lado, obviamente está la First Order cerca y todo, en ningún lado hay un cartel que dice: acá se arman sables de luz. Dentro de la historia del lugar se supone que hay un grupo de guardianes de secretos de los Jedi que se llaman los The Gatherers en inglés, los juntadores en español no queda muy bien.
Son los anticuarios.
Claro, y tienen su lugar disfrazado de una tienda de metal de chatarra, ¿no? Sí. Entonces, está en el mapa y todo, si sabés todo, podés ir. Pero vos no entrás y le decís a alguien: che, ¿dónde es que se arma el sable de luz? No, tenés que acercarte a algún empleado y decirle: estoy buscando chatarra. Guiño, guiño. Bueno, cosa es que fuimos al lugar y vos elegís para armar diferentes tipos de sable de luz. Hay cuatro estilos. Uno es el de paz y justicia, que se parece mucho a los sables de luz de Luke y de Obi-Wan y de ¿cómo se llama? Y de Anakin antes de ser Vader. Otro es el naturaleza, espíritu naturaleza, ¿usted cómo es?
Que es el que elegí yo.
Que aquel otro supuestamente está hecho con pedazos de templo, el que decía el paz y justicia, con pedazos de templo Jedi, nave Jedi, no sé qué. El de naturaleza
tiene madera,
piedra, maderas de árboles, tiene un colmillo de Rancor, huesos de una ballena de no sé dónde, no sé qué. Luego está el poder y control, que es hecho con pedazos de templos Sith y cosas por el estilo, y tiene como ángulos más. Acá estoy mostrando la especie.
La bandera de Brasil.
Sí, orden y progreso. Naturaleza elemental. Y luego está protección y defensa, con materiales con inscripciones y glifos que reconectan a los usuarios con los antiguos pozos de poder de la fuerza. Se parecen un poco a los sables de los guardianes del templo de Rebels y un poquito el sable de Leia que aparece en Rise of Skywalker casi al final. Son tres o cuatro partes del sable que tenés que construir: la parte central, el pomo, sería en inglés como se dice la espada, la parte
el
de abajo,
pomo.
El pomo, el emisor y las guardas. Y para cada una de esas cosas vos tenés tres o cuatro opciones que vas armando y vas eligiendo.
¿Calculaste más o menos cuántas opciones de aspectos hay al final?
No, el tema es que en el lugar no te dejan mezclar estilos. Vos podés comprar después en la tienda de antigüedades de Doc piezas extra, y técnicamente podríamos mezclar el mío y el de Gabriel si quisiéramos.
No, gracias.
Lo cierto es que hay unas cuantas opciones como para que nadie salga con una réplica de otro. Obviamente alguno va a salir, no sé qué. Entonces cada uno elige y todo esto sucede mientras uno de los miembros de los Gatherers va guiando una ceremonia hablando de la fuerza, de que están resurgiendo nuevos usuarios de la fuerza, como fue en su momento Luke Skywalker, etcétera, etcétera. Y le va poniendo un acting muy bueno. Hay un par de sorpresas que no vamos a develar por si alguien quiere ir a Dios, pero hay videos completos de la ceremonia adentro. Lo bueno es que, al igual que en el coso del droid, vos podés entrar con un invitado, y en este caso nosotros llevamos a Cynthia y la obligamos a sacar fotos y videos. Así que tenemos unas buenas fotos. Finalmente elegís un cristal, vienen con una bandeja y elegís el cristal que te hable con la fuerza, ¿no?
O sea, el color que vos querés.
No.
Vos
elegís el color que vos querés, pero los cristales tienen todas formas diferentes. Y luego se hace como una ceremonia en donde se conectan los usuarios con el cristal. Casualmente el sable se pone en una especie de cilindro largo donde ya tienen prontos las hojas, y cuando se abre todos prenden los sables juntos y es un lindo momento. Te dejan elegir color verde, yo elegí verde, violeta elegí Gabriel, hay azul y hay rojo.
Después te puedes comprar el amarillo, que es el de los guardias del templo en las tiendas, que sale como $44.
No sé cuánto sale, pero hay otros cristales que puedes comprar por ahí. Lo cierto es que también descubrimos que hay forma de cambiarle el color. Porque no es que Disney mandó a hacer tubos de luz de diferentes colores. Mandó a hacer un solo tubo de LEDs que cambia. El cristal viene con una frecuencia RFID que le dice qué color ponerse. Y con un aparatito, que es para, no sé dónde lo guardo ahora, que es para leer y grabar llaves de esas electrónicas, supuestamente se puede cambiar. Todavía no lo probé. El aparatito me salió $10 en internet. ¿Saben a cuánto está en Mercado Libre acá? 5.000 pesos el aparato. Bueno, te dan un bolsito, tipo para llevar tubos de planos de arquitectura, para llevarlo, para protegerlo en los vuelos. Ahora, en Orlando están súper acostumbrados a que la gente se suba con eso. En New Orleans, cuando nos fuimos de ahí para Nueva York, nos dijeron, no los van a sacar en el avión para jugar yo. Con lo que me salió, está loco.
Porque puede ser una multa de $25,000.
Me imagino en el medio del pasillo del avión.
Bueno, nos subimos al avión que nos llevó de Nueva Orleans a Nueva York, y era un avión en el otro vuelo que tomamos, de Orlando a Nueva Orleans, nos cabieron los sables en los compartimentos para... valija de arriba.
Vagamente, ¿no?
De hecho, los podés llevar porque supuestamente vos tenés derecho a un equipaje de mano y un objeto personal. La cámara, la cartera.
Es el objeto personal, vale.
Exacto. Pero en el vuelo de Delta que fuimos de Nueva Orleans a Nueva York, no cabían. Y los pusimos, Gabriel estaba sentado contra la ventana, una fila de tres, y los pusimos contra la ventana. Y viene un azafato latino. Muy grande.
Muy fabuloso.
De nombre Rico. Dice, no. Eso no puede ir suelto ahí, sin turbulencia. Yo se lo guardo. Un grande Rico, que nos cuidó los sables de luz hasta el final. Me hizo muchas gracias de llamar a Rico.
Bien. El teniente Rico de...
El teniente Rico de Starship Troopers. Sí.
El mando de cocodrilo de Andy 2.
Sí. Bueno, ahora. El otro juego que hay, la otra atracción que hay... que se llama...
Simulador de Plantón 2, La Venganza de Darth Vader.
Se llama Rise of the Resistance. Todo esto ata con ese Star Destroyer que estaba en órbita, supuestamente, en el que te dicen, bueno, el Star Destroyer llegó, encontró la base, hay que evacuar la base. Bueno, para subir a este juego es nuevísimo. Esto abrió... la Tierra esta abrió a principios del año pasado, con el Millennium Falcon's Battle Run. Pero Rise of the Resistance recién abrió en diciembre. Tenía un mes con suerte cuando llegamos nosotros, o menos. Nos enteramos que había tenido varios días en que había tenido problemas. Vos, a lo largo de todo Disney, vos tenés derecho por día a 3 pases rápidos en el parque donde estás, que a veces quieren decir menos cola, o a veces no, no hay cola. Pero en Galaxy Sears no existe eso. Para Smuggler's Run vos tenés que hacer la cola. Para Rise of the Resistance no existe ni pase rápido ni cola normal. Cuando vos llegás al parque de mañana, te tenés que apuntar con la aplicación a un grupo de abordaje. Si no estás en el parque, la aplicación se da cuenta que estás en el parque, porque además no pasaste tu entrada para entrar y no te deja. Cuando entras, llegas y te dice, estás los grupos 1 al 99 entran seguro. Los demás son lista de espera. Porque si, por ejemplo, en mitad del día se le rompe, está 2 horas caído, nosotros somos el grupo número 145. ¡Ay!
Por suerte, los cabezudos.
Por suerte, para las 4 de la tarde, más o menos,
ya estábamos ahí.
Estaba el grupo 90 y pico y tal, dijimos, vamos a entrar. Finalmente nos toca, vamos, cola larguísima.
Dos horas y media.
Larguísima de cola. Llegamos, entras, hay un un video de Finn, un holograma de Rey que está muy bien logrado. Eran como las 7 de la tarde ya. Eran como las 7 de la tarde. Muy bien logrado está el holograma ese. Hay mucha cola.
Cuando llegamos yo lo sentí en mis pies.
Por supuesto, mientras vas haciendo la cola, está muy bien ambientado, podés ir mirando los detalles, escaneando cosas. La tienen bien pensada como para que vos no estés totalmente podrido. Podés seguir jugando con la app mientras tanto.
¿Podés salir de la cola un momento, ir al baño o algo?
No.
Ni aunque sean dos, te guarda el lugar, no, tampoco.
Si estás afuera, capaz que sí. Porque hay parte de la cola que es afuera, pero hay parte que ya es adentro de la estructura. Como una especie de cuba en una montaña. Cagate fuego.
Cada 2 horas de cola parado.
Finalmente te hacen abordar un transporte de la resistencia que lo pilotea nada más y nada menos que Nien Num.
Y
hay un capitán, un comandante Mon Calamari.
Azul, el famoso Mon Calamari azul y gris.
Grisáceo. Yo estaba, esa es la distancia en la que estaba. Estaba a 1.5 metros del Mon Cal. Y es un animatrónico que capaz que si fuera simulando un humano, no compras. Pero como está simulando los movimientos de un alien, posta estás enfrente de un Mon Calamari. La maravilla tecnológica.
Se le mueve la papada, todo.
Hay una batalla espacial, no sé qué, te captura un Star Destroyer.
Y ahí es donde viene la parte de simulador de Tantón 2, la sí. Venganza de Darth Vader. Estuvimos como otra media hora ahí parados.
Capaz que un poquito menos, pero se sintió bastante.
Bueno, como 20 minutos ahí parados enfrente de la escena de esos tubos parándote ahí.
Perdón.
Y después
aborda tu nave, te llevan por el receptor, aborda tu nave un oficial de la First Order, te miliquean, te sacan para afuera y estás en una bahía de aterrizaje de la nave. Posta que hay una pantalla gigante que es un ventanal por donde ves que pasan los TIEs y otras cosas, está muy bien logrado.
Un ventanal como de la altura de la fachada de esta casa, ¿no?
Sí, está enorme. Y ves como 40 Stormtroopers parados ahí.
Y con y se mueven cada uno.
Con el profesor nosotros estábamos. Son robose, son tipo, son robose, no se respiró. Para mí son robose igual.
Es una película.
No, están ahí. La única cosa que te saca de partido, viste que las naves del Imperio de la First Order tienen los pisos bien ilustrados.
Sí.
Acá también, pero se ven huellas. Entonces sabés que no es de verdad. Supuestamente te van a llevar a interrogación. ¿Cuánto demora esto? ¿Qué buen simulador de plantón de milicos esto? No, se había roto.
Estuvimos como, 20 minutos ahí parados en frente de los milicos y después como otra media hora haciendo fila adentro mismo de la nave imperial esperando para que nos llevaran al...
Primero para que ver si lo arreglaban, creo, sí. Pero no lograron.
Y no lograron.
Bueno, salimos, vimos otra vez las partes que no hay que ver de Disney, dos viajes de Disney y dos veces que vimos detrás de bambalinas.
Esta vez la vimos dos veces en el mismo parque porque vimos la parte de atrás de la vuelta al espectáculo de Fantasmic.
No me acordaba. Bueno, es verdad, sí. Y bueno, y te dicen, están esperando representantes de atención al cliente, los van a ayudar a solucionar todo. Supuestamente le iban a dar a la gente pases para llegar. Yo, mirá, a mí con el pase solo no me arregla, pues yo vengo a la otra punta del mundo, mañana ya tengo otra actividad, después me voy, y tenía las entradas, vos podés comprar en Disney entradas que te permiten cambiar de parque y otras que no. Nosotros teníamos las que no. Porque íbamos un día a cada lugar. No, mira, aparte estoy llegando tarde a la reserva en la cantina y la del sal. Y no, mira, con la cantina no te das drama, yo lo salvo, les hablo, le dice loco, y arreglo. Y lo hizo, sí. Y cuando te vayas, anda lo del sable, diviértanse. Cuando te vayas, pasás por la oficina nuestra a la salida. Pasamos por la oficina, nos atendió otro señor. Masao se llamaba, era japonés, sí, pero no me acuerdo. Nos dieron una entrada para. Nos dijeron que fuéramos al otro día a dejar nuestros datos. Y podíamos entrar. Y nos dieron dos pases libres para cualquier cosa. usamos uno para subir a esto. Rise of the Resistance realmente es un simulador cojonudísimo. O sea, es todo un escape rebelde de la resistencia arriba de una Star Destroyer. Incluso está atado con Rise of Skywalker, porque es el motivo por el cual Hux termina siendo un segundón, porque tiene una falla acá. Está todo muy bien armado, muy bien llevado, interacciones con pantallas. Es en un carro que no tiene vías. O sea, vas para
todos lados.
No sé qué tiene, es una especie de algoritmo, alguna porquería.
Me parece que tiene imanes.
Pero en particular tiene algoritmos para no hacerse concha contra los otros carros. Y por ejemplo, en una parte vos vas pasando, estás en el medio de una batalla, y porque viene la flota rebelde a rescatarte, y vas pasando por abajo de los cañones de turboláser cuando retraen para recargar.
Y ves que le dan un Neuron 5, cosas así.
Está todo muy bien, es realmente realista, te convence, al nivel de la realidad virtual.
Sí.
Sí, con en diferentes sentidos, ¿no?
Y, o sea, bastante mejor, considerando que a eso te estaban llevando por todo un coso, te estaban sí, manejando, te estaban...
Y bueno, realmente valió la pena hacer el Rise of the Resistance, al haber esperado esas dos horas y todo. Y después nos pudimos ir para el otro parque al que íbamos ese día. Otra cosa a comentar del parque es los restaurantes. Además de la cantina, hay restaurantes normales. Tiene un restaurante que se llama Ronto Roasters, en donde hay como un gran coso de asado con droids que están cocinando. Y te venden wraps, te venden comida normal, pero todo lo disfrazan y te dicen que es...
un calamar en el horno.
No. Todo tiene como ciertos detallecitos que están divertidos probarlos en ese sentido. Es mucho más linda la experiencia de ver el lugar y de estar en el lugar, porque no es solo la parte donde está Star Tours, que tiene la teatral y todo lo demás, pero está metida en otra parte. Todo acá está rodeado de estructuras que simulan ser naturales o no, que realmente te convencen, es un set de Star Wars. La calidad de los Imagineers de Disney, que es como llaman a los ingenieros de la imaginación, tanto tecnológica como artística, para lograr todo esto, realmente es un desbole. Creo que nunca en la vida debe haber habido set de Star Wars tan completos y tan 360, porque en otras oportunidades eran sets para filmar. Hoy día se hace mucho con pantalla verde. Incluso de Mandalorian están usando una especie de holodeck con pantallas gigantes que proyecta todo y después lo arreglarán. Creo que esto debe ser el lugar más parecido a Star Wars de toda la vida, realmente. Es una lástima que sea caro llegar, porque cualquier fan de Star Wars la pasaría bomba en este lugar. No sé qué vos querés saber algo más, profesor.
No, estoy bien.
¿Tienen alguna pregunta más o algo?
De esto no.
¿Vamos al ruido cuando se hable el micrófono?
No.
¿Cómo se prende?
¿Querés prenderlo para
alguien? Pesadito.
Son pesaditos. No, para
que lo agarré pensando que era como de plástico.
El de es más pesado.
Es que es un poco más pesado porque simula todo metal.
¿Estás seguro que es el sonido?
No, esta es mi hoja, la que yo la guardé. Ese es el sable del profesor.
Y tiene un diente de rama, cortina y de todo, está buenísimo. Está mejor que el de mi padre.
Qué modestia.
De cada uno le su gusto, ¿no?
No.
No, es el tuyo.
Es el mío.
Él no prende.
¿No?
Es mío.
Es la más buena, ¿viste? Pero él no prende.
Se nos rompió, para mí fallado, porque los dos vinieron igual. Se nos rompió cuando llegamos a Nueva Orleans, notamos que estaba rota la hoja.
Me parece que fue cuando lo pusiste debajo de nuestras mochilas en el compartimento.
Me prendió también.
Me parece que rico.
Me comuniqué con Disney e intenté que me mandaran. Me comuniqué con Disney e intenté que me mandaran un reemplazo mientras todavía estaba en Estados Unidos para hacer más fácil el envío. Me van a mandar un coso. De hecho, me mandaron una hoja de repuesto para acá, para Uruguay. Pero ahora no la pude sacar de la aduana porque pusieron que salía $1. Y nadie va a creer eso. Estamos tratando de conseguir una boleta. Me dijo el loco del correo que la recibió. No del correo. Viste que a veces mandan cosas de correo a Estados Unidos y llegan a correos privados acá. Sí. Me llegó uno, me dijo, mirá, si sale menos de $200 te la van a dejar pasar sin ningún problema. Yo sí, sale menos de 200 porque todo el coso salía 200. Acá se escucha el sable.
Ese es el feo.
Si lo pegas contra algo hace ruido de choque.
Pégale contra la mano. No, contra ese no.
Yo pensé que era como un tubo de luz de vidrio y
no, dije, no, 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 es un acrílico. no está bien sincronizado y a veces no hace el ruido que tenga que hacerlo.
Me hace peor.
Bueno, resulta que Disney antes tenía varios... Disney, que hace rato que está haciendo merchandising de Star Wars, antes tenía varios sistemas de sables de luz, de cómo se engancha la hoja y todo lo demás. Ahora, los sables de Sabi Custom estos, y los sables Legacy, que son los que son réplicas de las películas y de las series, todos tienen el mismo sistema de empujar y torcer para meter los cosas. Si vos te puedes comprar un sable de luz réplica, solo el mango, y usarlo con esta hoja que te compraste para el de Sabi, o viceversa. Bueno, estos vienen ya con la hoja. No sé si los de réplica vienen con bolsito para llevar. También hacen ruiditos de prender cuando no tienen la hoja, como que no tienen conectado todo bien. Bueno, se abre y está el cristal adentro y todo, pero están bien pesaditos. Yo me quise armar uno que recordara lo de los guardias del templo y al de Leia. Es más, si hubiese podido ponerle hoja naranja como me gusta a mí, o amarilla como el de Rey al final de The Rise of Skywalker, lo hubiese hecho. Pero verde me gustó siempre mucho el de Luke. ¿Ustedes sabían por qué el sable de Luke de Retorno de Jedi es verde?
¿El de Retorno de Jedi?
El que se arma el solo.
El que se arma el solo.
Sí.
¿Por qué la piedra consiguió?
No, digo la razón del mundo real.
Ah.
Porque iban a filmar mucho al aire libre en Tatooine, en la escena de la barca de Jabba, y el celeste no se iba a ver bien contra el cielo. Y quedamos con eso cruzado. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar de New Orleans.
Animal Kingdom,
¿te parece hablar de Animal Kingdom?
Bueno,
Animal Kingdom, a ver, Animal Kingdom es el parque zoológico de Disney. Tiene también algunos juegos relacionados con bichos, un show de pájaros. Tiene una tierra que simula Pandora de Avatar, que es como el preludio de lo que hicieron de Star Wars, pero no está tan bueno.
Lo que hacen es un muy buen world building, construyen un muy buen mundo. Te hacen pensar que estás en un país africano, que estás en un...
En un reino de la India.
Que era un reino tipo al norte de la India, en los Himalayas.
Cosas. Sí, o sea, es la habilidad que
tienen mapas, Disney. Tienen... Está muy bueno.
Disney. Al mismo tiempo que, como llama... en Magic Kingdom o en Epcot, como vas cambiando de lugar y tiene diferentes tiendas y restaurantes, todo, te das cuenta que estás en un parque. Acá todo el tiempo parece que estás como en un lugar exótico de esta manera.
Tienen paseos que te explican la historia del lugar adentro del universo, tienen tipo arte local y cosas así.
Sí, yo mandé algunas fotos de las partecinas y todo. Y bueno, tienen un safari en camiones por la parte africana, se llama Harambe, que es un parque, de verdad Disney hace trabajos de conservacionismo importantes. Y vas en una camioneta y estás como en un safari, ¿verdad? Realmente parece...
Lo único que tienen falso es el atardecer.
Era de verdad ese atardecer.
Era falso, papá. Tenía LEDs, lo vi, estaba del lado.
El profesor de los años sigue insistiendo que era un atardecer falso.
Papá, tenía LEDs y tenía lámparas arriba, las vi de lejos.
No, era un atardecer real.
No era real.
Dentro de todo, capaz, tiene una parte de dinosaurios también. Y tiene
eso juego. También es real.
Sí.
Porque sí, no es Jiménez, sino.
Tienen un juego en el que viajas en el tiempo a la era de los dinosaurios, que está bastante bueno también. Dentro de todo, no es un parque como muy interesante.
Sí, es. A mí me gustó.
Son opiniones.
A mí me gusta lo que nadie le gusta.
Está muy lindo, pero tampoco es gran cosa. Dije que íbamos a escuchar música. Vamos a escuchar a el Galaxy's Edge Symphonic Suite, que es la música que hizo John Williams para Galaxy's Edge. Porque nada de estarlo puede estar completo.
John Williams y su xilofón de Oscars.
Y su futbolito de Oscars.
Su metalófono, perdón.
Thank you. perdidos en el éter.
Bueno, vamos a contarles de nuestro viaje a Nueva Orleans. Nos quedamos en un excelente hotel que se llama el Hotel Whitney, que está construido en un antiguo banco, donde hay una persona muy especial que te atiende.
Venía con su propio fantasma.
Sí, había un señor como de 95 años trabajando en el hotel, que estamos seguros que...
Tenía como 70.
Sí, creo que tenía 95 cuando falleció.
Pero atendía desayuno, estaba siempre en el mostrador, y paseaba por los pasillos.
Tenía nombre de mayordomo, era algo así como Earl Weatherspoon, o algo así.
No, era como Earl Whitworth, o una cosa así.
Whitworth. Ya, tenía nombre de cosa. Bueno, fuimos el primer día, dormimos bastante hasta la de tarde.
Olímpicamente.
Porque estábamos muy cansados en Disney, te levantás muy temprano, te acostás muy tarde y caminás un montón. El único que salió de noche, la primera noche del hotel, fui yo, que fui a comerme unos chorolos de lagarto a un bar ahí a la vuelta, que estaban, besitos del chef. Y al día siguiente nos fuimos en ómnibus, en una camioneta, contratado, con el valor de los valores, que es el chofer Nelson, que era un señor afrodescendiente del lugar, que nos preguntó dónde éramos, queríamos saber, le mostramos candombe,
Rubén Rada,
le contamos...
Y nos mostró jazz...
Sí, todo.
Estaba muy interesado, pensó que le habíamos dicho que el lugar todavía existía la esclavitud.
Sí, y después le aclaramos que no, se abolió antes que ahí, de hecho. Y después vemos un lugar que se llama la plantación de Estrehan, que es una antigua plantación, primero de ¿cómo se llama esta planta para colorear?
Me sale
índigo. Y luego fue una plantación de caña de azúcar, para hacer ron y todo lo demás. Pasó por un montón de dueños, estuvo abandonada y la restauraron hace unos cuantos años para servir de lugar tipo museo.
Y el guía es un tipo, ahí lo ven, es un tipo disfrazado como de la época, que te va y te habla como si fuera un tipo de la época.
No, te va contando, te va mostrando, te muestra un esclavo negro.
La historia del botón más botón del mundo, sí. Charles Paquet, que era un esclavo que se liberó con su propia y compró clavos.
No, seguía siendo esclavo y de alguna manera podía tener esclavos también.
Pero se liberó y seguía teniendo esclavos.
Sí, terrible.
Era un solete.
Pero era un arquitecto que fue el que diseñó la gran parte de la casa. Pero después hizo arquitecto. No tenía título, creo. Te van mostrando toda la casa, los cuartos que están reconstruidos como en época. Te van diciendo, bueno, durante mientras la tuvo tal dueño, esta parte era así, asá. Está todo muy bien mantenido, muy bien ambientado. Sabe un montón y es, bueno, una clásica parte de la historia de la zona. Una cosa interesante es que cuando el guía habla de la gente que vivió allí, no dice esclavos, dice gente esclavizada, personas esclavizadas. Se ve que en algún momento hubo algún cambio de léxico como para recordar que antes eran personas. Primero que nada eran personas.
Antes eran personas, pará.
No, quise decir primero que nada eran personas que habían sido esclavizadas y no esclavos. Bueno, te cuentan mucho sobre el método de construcción, te cuentan que una cosa que se llama el musgo español, que en realidad es una planta como el clavel del aire, ¿cómo se llama? Que son aerofitos o algo por el estilo, sí, que viven del agua del aire, que se utiliza desde tiempos inmemoriales en Luisiana para hacer aislación de los edificios. Hacen como unos ladrillos con eso, secándolo. Bueno, todos los muebles. Muchos muebles son originales de ahí. Otros no, porque la casa estuvo abandonada y fue robada y vandalizada. Pero consiguieron muebles de época para ambientar todo. La verdad que está muy interesante. Te van contando toda la historia.
Tenés que hablar muy bien inglés porque no tienen...
No, el guía habla en inglés. Yo le iba traduciendo a Cintia las partes que ella no entendía. Porque entiende inglés, pero no todo. Así que se mantuvo. Y de hecho, había una pareja, un matrimonio, una pareja, no sé qué eran, un hombre y una mujer afroamericanos, pero de otra parte de Estados Unidos, que se les veía muy interesados aprendiendo sobre la historia, que quizás entre donde ellos vengan no tengan tan expuesto, porque bueno, esto fue el sur, ¿no? Y todo. Y acá, bueno, tratan de que todo el mundo sepa cómo fue la historia en ese sentido. Bueno, una cosa interesante es que hay una mesa del salón de juego de los caballeros, porque había una sala para los hombres y para las mujeres, y tienen cartas francesas y las cartas no tienen números.
Los números se les agregaron como los 30 o una cosa así.
Porque la gente sabía, quizás sabía contar hasta 10, pero no sabía reconocer el símbolo.
Hasta 12.
De los números, bueno, hasta 12 te tendría ahí. La verdad que es una muy linda casona y un lindo paseo. Este lugar fue utilizado para películas tales como 12 años de esclavitud.
Que eso lo había un esclavo que vivió ahí, además, creo.
No, ahí mismo creo que no. Pero en una de las plantaciones similares. La verdad, un muy lindo lugar y te venden cosas típicas también en la tienda que tienen y todo, así que está muy bien. Y después nos fuimos al pantano. Esto es en Luisiana, pero no en Nueva Orleans. La plantación está a una hora y media, más o menos.
No.
¿Una hora?
No, como a media hora.
Ok, no tanto. Pero más lejos fuimos al Parque Nacional Jean Lafitte, como el pirata, ¿no?
Sí, sí.
Dijo, el pirata, a un lugar llamado Airboat Adventures, que entre otras cosas tenía un barco llamado Swamp Thing. Pero nosotros fuimos a hacer una cosa que siempre quisimos hacer. Bueno, ustedes notarán qué remera utilicé, una remera de Gambit que me compré especialmente para la ocasión. Nosotros.
Ustedes que no están viendo la foto notarán a mí un sentado atentado arriba de un cocodrilo.
Sí, de un cocodrilo embalsamado. Que no sé si era de verdad. Nosotros fuimos a cumplir, por lo menos Gabriel y yo, uno de nuestros sueños.
Andar en un bote de paletas gigante.
No, andar en el barco de ventilador atrás.
Eso.
No, el de paletas es el grande.
No, el bote de paletas.
Esto es el barco con el ventilador atrás, porque literalmente es un ventilador. ¿No sabes que yo recién ahora me di cuenta por qué son así estos barcos?
¿Te tomó tanto tiempo?
Porque si tienen un motor normal abajo del agua, se enredan porquerías.
Ah, eso.
No me había dado cuenta.
Ah, eso,
no, además levantan el barco.
Ah, sí, por eso, pensé que decías eso.
Fuimos con un piloto, que se llamaba Dale.
Kenny.
Kenny,
que también tenía otro valor.
Kenny, pero seguramente vota a Trump, Kenny. Tenía una pinta de votar a Trump. Y te llevan a un excelente paseo por el pantano, a una velocidad bastante alta por momentos.
Notarán que estamos usando todos
tapaorejas.
Sí.
Hacer ruidito.
Mucho ruido.
Yo me saqué también las ganas de escuchar Creedence mientras iba por el pantano.
Me agarró mis audífonos que yo estaba
casi rojo. Morning de Bayou.
Morning de Bayou. Vimos caimanes, lagartos.
Caimanes no, lagartos. Punto.
Porque tuvimos suerte, porque esto es invierno. Y en invierno están hibernando.
Vimos como tres lagartos, que era una suerte tremenda.
Pero vimos de los pequeños, dice Kenny. Capaz que tenemos suerte y vimos a uno de los medianos, de 2 metros. Ese es uno de los medianos. La verdad fue una gran experiencia. Que lo más parecido que hemos tenido fue cuando vimos en la lancha aquella en Torres, ¿no? Pero esto era un pantano.
Yo estuve en un barco en los humedales de Santa Lucía.
En los humedales de Santa Lucía. Y la verdad te meten en lugares que parecen sacados de las películas y todo. La verdad que es un muy lindo paseo. Nueva Orleans en sí misma es una ciudad muy hermosa.
Muy parecida a Montevideo.
Yo no sé si es muy parecida a Montevideo. Yo le encontré alguna similitud, sí, porque es bastante europea en ciertos sentidos, pero tiene ciertas arquitecturas que no se ven acá. Estas casas con los balcones de afuera, tipo españolas, sí. Uno tiende a pensar que la ciudad vieja de Nueva Orleans va a ser tipo francesa, pero no. La arquitectura francesa se destruyó en un huracán en el siglo XIX y fue todo reconstruido en un estilo español. Mira. Algunas casas tipo francesas perduran, pero la mayoría es estilo español. Paseamos por lo que es el barrio francés, el French Quarter. Tuvimos la suerte de ver un casamiento que venía con una banda de música típica, tipo esas comparsas, se llaman Cruz allá. Pero eso es una comparsa, porque tiene
una comparsa de instrumento,
gente que baila.
Tuvimos la mala suerte de presenciar un robo casi en una galería de arte a la que fuimos.
Un señor medio drogado entró.
Un señor muy drogado entró diciendo que era un jefe de la mafia. Intentó robar a la señora de atrás del coso y, como vio que no nos íbamos después de gritar muchas veces para que no fuéramos, se fue y se rindió.
Fuera de eso, la ciudad es muy pacífica y muy muy amable en la gente.
Muy turística.
Sí, sí. Pero más allá de la gente que trabaja en la industria, o sea, el del hotel. La gente en la calle es toda muy buena onda. Otra de las cosas que fuimos a hacer a Nueva Orleans fue visitar el Museo de la Segunda Guerra Mundial.
El cual tuvimos que movernos a la velocidad de la luz.
Porque es enorme, realmente es enorme el museo. Es el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de todo Estados Unidos, que está ahí en Luisiana. Porque en Luisiana se construyeron esos camioncitos anfibios que usaron para el día D.
Sí.
Entonces les dieron el honor de ser el museo. y ves aviones, ves motos reales, ves todo. Una cosa interesante es que al entrar al museo, luego para la entrada y todo, nosotros, Gabriel y yo, aprovechamos entradas de estudiantes, te dan a elegir una tarjetita con un código con una persona que participó en la guerra, un soldado, un marino mercante, una enfermera,
un espía,
y vos con esa tarjetita, según a qué campaña, hay una parte para la campaña del Pacífico y otra para la campaña de Europa, vos podés ir escaneando en diferentes partes y además de contarte historias generales te va actualizando en qué estaba en esa época, en ese momento, esa persona.
El mío, por ejemplo, era un tipo negro que está asociado con los sindicatos, yo ya lo conocía, por eso lo elegí, y que el FBI estuvo durante toda la guerra persiguiéndolo para ver si era un comunista.
Yo elegí un italoamericano que fue agente de la OSS, la precursora de la CIA, y que terminó en el Pacífico, en Malasia, en Indonesia, no sé dónde, entrenando guerrilleros para pelear contra los japoneses. Hay de todo en el lugar. Hay lugares que simulan trincheras, ciudades bombardeadas, todo logrado con la misma calidad que está representado Star Wars en Disney u otras cosas. Y en particular hay una exposición muy interesante que se llama Remembered Light, Luz Recordada, que es una exposición que está basada en un trabajo que hizo Frederick Alexander MacDonald, 1908-2003. Ustedes se preguntarán, ¿quién es? El señor era un capellán del ejército de los Estados Unidos que estuvo en Europa durante la invasión aliada.
¿Y fotografió todo?
No, sacó fotos, sí, y mandaba cartas a su madre, pero en cada lugar que visitaba iba a las iglesias y recogía pedazos de los vitros que habían sido destruidos con los bombardeos o las balaceras. El tipo las guardó, fue entrevistado por un documentalista, por un curador, y se le dieron fragmentos
a
varios artistas.
Eran dos.
No, eran un montón.
No, eran un montón.
No prestaste mucha atención, eran un montón. Se le dieron fragmentos a varios artistas que hicieron diferentes obras de arte tratando de transmitir lo que el loco transmitía en las cartas con piezas de collage, con esculturas.
Y todas las piezas tenían escrito lo que decían las cartas, tipo, hoy vi una señora arrastrando un carrito con sus dos hijos muertos por la calle.
Sí, tenían
Qué divertida que es la vida en Europa.
A ver, todas tenían un facsímil de la carta al lado, un escaneo, y la carta tipiada. Algunos incluso incorporaban la carta en la pieza. Realmente, los vitros, bueno, esta por ejemplo, que los oyentes no la pueden ver, esta era una pieza doble, porque era la pieza y el juego que hacía la luz y la sombra sobre la pared. La verdad que fue súper interesante ver eso. No es una cosa que yo esperaba ver en el museo. Yo fui a ver Chumbo, aviones, todo lo demás, pero la verdad eso fue súper interesante. Hay toda una exposición sobre, armas nazis, uniformes, todo lo demás, pero también hay toda una información, una exposición sobre qué pasaba en Estados Unidos mientras se desarrollaba la guerra, los esfuerzos científicos, industriales, los cambios en cómo la población tenía, las mujeres tenían que ir a trabajar a las fábricas, te dejan probar una simulación de herramientas, de poner, como se llama,
remaches,
te muestran cómics, te muestran juegos de mesa, tanto alemanes como americanos, para ayudar a los muchachos, carteles de mándele un salamín a su niño que está, a su muchacho que está en el ejército. Hay una reproducción de una casa típica, muy bien hecha. Otra cosa que hay es una pequeña, relativamente, bueno, cómo diferenciar un japonés malo de un chino que es bueno. Todos saben que eso pasaba en esa época. Y hay una exposición que es sobre las minorías que fueron discriminadas y maltratadas durante la guerra. Hay sobre los negros que no dejaban luchar en batallones mixtos, etcétera. Y hay una sección sobre los campos de internación japoneses, que realmente es muy crudo de mirar y es y que te recuerda, entre otras cosas, que esto que está pasando en Estados Unidos ahora ya pasó antes varias veces con campos de concentración de extranjeros.
De extranjeros y de no extranjeros.
Bueno, sí, es verdad, porque algunas personas son ciudadanos y en este momento en Estados Unidos se están deportando soldados, personas que lograron su ciudadanía peleando por Estados Unidos, o sea, se están cagando hasta en eso. Está bravo.
Takei.
Bueno, sí, justamente, compré en Estados Unidos el libro de Takei sobre, sobre su época, lo voy a reseñar pronto para el programa. Toda la zona del Pacífico, que fue la que tuvimos menos tiempo de ver, vos creo que ni llegaste a verla.
No, no llegué a
verla. Ahí se trancó de vuelta.
¿Tuviste que ir al baño?
No.
Porque es enorme el museo.
Me tuvieron que arrastrar corriendo porque me quedé mirando las cosas que me interesaban.
Te quedaste leyendo los textos.
Como está bien, en todos los museos.
Está perfecto.
No pude.
Muchos de estos textos se pueden ver después online y eso.
No.
Ver los objetos y ver las recreaciones de los lugares realmente está espectacular.
El museo está genial, pero yo se siente mal.
Porque
tuve que correr.
Porque tuviste que correr. Después, bueno, tienen tienda de regalos, todo lo demás, podés comprar. Gabriel se compró un patito de goma de Winston Churchill.
Uh-huh. Un libro de Franklin Delano Roosevelt, me compré.
Tienen una cafetería ambientada como en los 40.
Tienen como unas libretas tipo de los 40, hechas en estilo de los 40, con papel para que puedas dibujar y eso.
Y jabón para hombres Duke Cannon con olor a Victoria, vendían en una tienda. La verdad que está muy, muy entretenido.
Nos encontramos una señora que era amiga de
Fernández Feingold.
Sí. En una tienda, en una cajera.
Yo maté a Fernández Feingold porque le dije que estaba muerto y no es verdad.
¿Quién era?
Fernández Feingold fue ministro de Trabajo del Partido Colorado y fue embajador de Uruguay en Estados Unidos. ¿Tenés que ir arrancando?
Sí, voy a pasar el baño primero.
Pasa, yo sigo contando. Andrés, ya de interlocutor. Fuimos después a lo que originalmente pensábamos que era el Museo de la Guerra Civil. No es el Museo de la Guerra Civil.
Bueno, es la Capilla Confederada.
Pero es el Museo Confederado.
Ah. Bien.
La verdad que es súper interesante porque tiene uniformes, chumbos, kits de supervivencia.
Yo lo que hice para pasarla bien adentro del Museo Confederado.
Uno de los soldados tenía un mate. O sea, vaso hecho de calabaza. Eso, señores, es un mate.
Yo para lo que hice para sentirme bien donde todo el Museo Confederado fue silbar la canción abolicionista.
Sí, está Keanu Reeves también, hay una foto de un soldado.
Alexander Dimitri, Keanu Reeves era ruso.
Es Keanu Reeves en su época. Está muy lindo el lugar, te muestra las cartas también sin números. Te muestra dominós, te muestra kit de costura. Los kits médicos están muy interesantes con las sierras.
A ver, ¿pasa un anterior? Tengo una sierra casi igual a esa en el hospital de clínicas.
¿Para cortar sesos?
No, es una sierra quirúrgica. Pero claro, yo la encontré entre las herramientas.
Pero es antigua.
Sí, es antigua.
Mucho bufo lindo había en este lugar también. Y tienen toda una sección dedicada a el presidente de la confederación. ¿Cómo se llamaba?
Es algo.
Algo.
No me sale el nombre.
Tienen un piano que le pertenecía a él. Se centran mucho en las cosas que son de Nueva Orleans, en soldados de Nueva Orleans, en armas de Nueva Orleans fabricadas ahí.
El estado de tenedor cuchillo había ahí.
Una fariñera, por supuesto. Es bastante, bastante interesante el lugar.
Para pasar la foto anterior.
No glorifica a la...
No glorifica. Hay gorros con la cosa de confederada. Tienen colgados como un altar banderas confederadas.
Pero
tienen...
porque es histórico.
Sí. Tienen tazas con la bandera confederada. Tienen tipo... Los textos fundacionales de la confederación es horrible.
Bueno, fuimos al Cabildo. Así en español se llama de Cabildo. Porque era el Cabildo español.
Estaba abierto.
Estaba abierto. Una vez fuimos, estaba cerrado por una fiesta. Y después fuimos y sí estaba abierto. Y ahí, bueno, te muestra cosas de la historia de Nueva Orleans, del carnaval. Te muestra cosas de la historia de la fundación de Jean Lafitte, el pirata, y las batallas que hubo ahí. Tiene una gran sala de mapas de cartografía.
Y de Ernie Cado, el emperador del universo.
Sí, un cantante de jazz, un cantante de funk de jazz, muy modesto. El emperador del universo. También fuimos a la catedral de ahí, que es una catedral de San Luis. Y fuimos a un museo vudú, que en realidad es una tienda de recuerdos y otras cosas, pero que tiene unas secciones y que está bastante simpático. Profesor, ¿qué le parece charlar un poquito sobre el Museo del Jazz?
Bueno, estamos pasando por el barrio Marigny, Faubourg Marigny.
Marigny se llama el barrio, ¿sí?
No, tiene dos nombres. Faubourg es como suburbio en francés. Y Marigny es como el nombre de la plantación que estaba ahí antes de que fuera un barrio.
Pero, no estábamos pasando porque fuimos directo a eso.
Entonces está así, pero el otro día habíamos pasado, es verdad. Estuvimos ahí y en realidad no es solo un museo de jazz. También es la antigua, como que me salté imprenta de monedas, pero no es una parte, no es un nombre.
¿Cómo se dice? La forja de monedas.
Claro, sí, la forja de monedas.
En inglés es la palabra mint, pero sí. En español no sé si es una palabra.
Es la menta.
La acuñaduría.
Sí, no sé. ¿Dónde acuñan las monedas, básicamente?
Era el antiguo lugar donde acuñaban las monedas en Nueva Orleans, es cierto. Que es interesante porque es el único, la única, como llama... el único lugar de acuñar monedas de Estados Unidos que fue controlado por tres gobiernos diferentes: la Confederación, los Estados Unidos y la República Independiente de Luisiana.
Sí. La parte de acuñar monedas tenían balanzas, monedas viejas, recortes de diario. Claro, está interesante, pero no era lo que habíamos ido.
Hacerme acordar al final que hablemos de la comida.
Sí, hay que hablar mucho de la comida en Luisiana. ¿Cómo se llama? Había exposiciones de mujeres en el jazz y en lo que vendría es el carnaval de Nueva Orleans, en el Mardi Gras.
La comparsa.
Sí. Después había una exposición de... ¿Cómo era que se llamaba este hombre?
Louis Prima.
Que
el nombre de Louis Prima a ustedes puede no sonarles, pero es el de I'm Just a Gigolo, es el original.
Y también es... El mono del
es el rey Louis del libro de la selva.
Libro de selva.
No solo es la voz, sino que basaron la personalidad en él y en los miembros de la banda de los demás monos. Los filmaron y todo. Hay fotos de eso.
Su exposición estaba de más, habla de su vida complicada.
Era bastante tiro al aire, Louis.
Sí. Pero cantaba muy bien.
Y uno de los inmigrantes italianos. Porque uno, bueno, hijo de ahí, descendiente de él, ¿no? Uno
los italianos en Nueva Orleans, aunque a uno no les parezca que es como la gran cantidad de la población, son una parte muy importante.
Uno tiende a pensar en franceses, no sí. En afros, pero los italianos son parte importante de la cultura de Nueva Orleans.
Después teníamos la exposición de un cantante de...
Pianista, decís.
Pianista, sí, un pianista de soul, de todo.
De
era
de funk, Professor Longhair. ¿Por qué le decían así? Obviamente tenía el pelo largo. ¿Pero en qué tipo de pelo largo? Pelado adelante, chapas atrás. Como corresponde.
Como Jaime.
Un tipo que tuvo una vida bastante jodida porque tipo nunca tuvo mucho éxito realmente de joven. Perdía guita en las apuestas, no sé qué. Hasta que en la década del 70 lo busca alguien para hacer una entrevista y lo vuelven a redescubrir y tiene un relativo tiempo de apogeo.
Y les muestran tipo los contratos que tenía con un bar que había en la zona. Primer contrato, $50 por toque. Después tipo segundo contrato, $200 por toque. Después el tercer contrato eran $800 por toque.
Sí, después no, bueno, tuvo un corto periodo de tiempo medio como de... la facha del hombre con teclado, con faltantes, ¿no?
Para tocar el piano estaba de más, pero el piano de la boca le tocabas y no llegabas a un acorde.
Pero el loco es como muy respetado por su estilo experimental, de todo, y es como un músico de referencia para muchos músicos.
Es como Rubén Rada.
Cuando te dicen, ese músico que muchos de los oyentes no conocen, pero los músicos sí, ¿viste? A musician dirían los estadounidenses. Después terminó falleciendo medio veterano, pero pudo tener por lo menos una buena época de tours, de conciertos, de festivales ahí. Tuvo su propio bar de conciertos y todo en la ciudad. Un verdadero valor, sí. Professor Lonja.
Y después está la exposición de Jazzland, de Beatland, no me acuerdo.
Es Jazzland. Una exposición sobre los tambores.
No, y el corazón. Y el ritmo del jazz y la música de Nueva Orleans.
Pero a partir de la percusión te muestran los instrumentos africanos de los que provienen.
Que uno era un tamboril.
Uno era literalmente.
Un tambor de candombe, perdón.
Un tambor de candombe. O sea
y lo tocabas y era pam, 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 punto.
Todo este museo tiene estaciones para escuchar la música. La parte de Louis Prima tiene un lugar con un video que te enseña a bailar swing. Podés grabar I'm Just a Gigolo a dúo con él. Lo hice, soy muy malo. Y en la parte de los tambores, además hay tambores para que vos puedas probar cómo suena. Te muestran las bandas que tocaban con él, cosas hechas
de lata,
etcétera. La verdad que está súper, súper interesante. Hablando de los lugares famosos de Nueva Orleans, bueno, vimos ese museo, el Museo del Vudú, vimos muchas cosas tipo turísticas tratando por el vudú. En una casa normal, fuera de camino turístico, un cartel que decía peligro, zona de vampiros. Era una casa de alguien. Por la cual pasamos de casualidad de un camino a otro, lugar a otro.
¿A dónde está lo que estamos viendo?
Sí, hay dos lugares. Hay un lugar famoso en Nueva Orleans que es Bourbon Street, que es a donde van todos los turistas, no sé qué.
Es insufrible. Es un infierno en la tierra. Es fétido y está...
Es un baño portátil. Huele mal, está sucio, está lleno de ebrios.
Y está lleno de...
De club de strippers.
Sí. No hay club de strippers adentro de los baños portátiles, pero seguro que hay mujeres desnudas en alguno.
Pero ese es el lugar a donde van los turistas a empedarse. Porque es re barato chupar, te venden unos tragos
congelados, que son como una especie de slushy.
Cuando yo estaba investigando para el viaje, descubrí que el lugar a donde va la gente del lugar a tomar, a ver jazz, es Frenchman Street.
¿Y sabes quién te lo dijo? Nelson también.
Pero yo lo había averiguado.
Ay, sí, perdón.
Y nos fuimos a Frenchman Street y pasamos por varios boliches y terminamos un lugar llamado Bambulas. Lindo, había rica comida, había ricas bebidas, había cerveza, Coca-Cola, ¿no?
Sí, cerveza, Coca-Cola.
Listo.
Había chichere, yo tomé chichere, perdón.
Y vimos tocar dos bandas. Vimos a Perdido Jazz Band, unos veteranos con pinta de contadores y ingenieros que se ve que tocan cada tanto. Y después vimos a The New Orleans Swing Gypsies. Swinging Gypsies. Que era una banda de gente joven. Que luego de 20 añeros, digamos, ¿no?
Sí.
Luego descubrimos que en realidad los únicos dos miembros permanentes son la vocalista y bailarina de tap, Giselle.
Y el guitarrista.
Juan, y algo así.
John Saavedra.
Los otros van rotando, tienen otros músicos. Y los tipos hacen como un jazz estilo antiguo. Hacen swing, hacen jazz gitano.
Hacen tap.
Es probable que John sea descendiente de gitanos o algo, porque te toca la guitarra estilo como se llama Django Reinhardt. Y eso, Giselle es bailarina de tap. La mina llega, pone todos sus instrumentos.
Vos pensaste que era una estafa porque no estaba moviéndose.
Pará. Pone una chapa cuadrada, se cambia de zapato, se pone un zapato de tap. Y cada tanto mete un tapsiteo así. Yo digo, pa, esto es medio rojo. Pero de repente en alguna de las canciones mete un tap furioso y es otro elemento de la percusión el tap. Además del batero. Y además canta muy lindo. Vamos a escucharla ahora al final. Otra cosa que hicimos fue ir a Mulates, que es un restaurante de comida cajún. Porque si bien uno tiende a pensar Nueva Orleans, los cajún, Gambit, en realidad los cajún no son de Nueva Orleans, son del campo de Luisiana, de los pantanos, de la parte de adentro. Entonces este lugar es un lugar que era un restaurante en otra ciudad, en otro pueblo en Luisiana, pero que abrieron una sucursal turística.
En otro pueblo, estaba en la capital de Luisiana.
¿En la capital?
Baton Rouge, creo.
No, era el otro lado. Donde la gente pudiera probar los platos y todo. Y además, todos los días tocan bandas de música country y cajón que se llama Zydeco. Piensen violín, piensen alguna trompetita, alguna cosa.
Piensen
banjo. Y la verdad que estuvo muy bueno eso.
La comida estaba riquísima, un plato de comida de mar, la atención era de más, pude comprar un libro de recetas.
¿Qué es hablar de la cocina, de la comida ahora?
Sí, mucha comida de mar.
Bueno, sí, es típico el lugar.
Mucha comida de mar y mucha comida de río.
¿Mucho picante?
Mucho picante.
¿Le gusta el picante a Nueva Orleans?
Pero volviendo a la comida de mar, llegué a Estados Unidos y mi tío me recomendó un lugar que está a la vuelta.
¿A Nueva York?
Sí, a Nueva York, y un tío me recomendó, y un tío, que es como si tuviera mucho que vivir en
Nueva York. Mi hermano Pablo.
Mi tío me recomendó un lugar que estaba a la vuelta de su casa, que era un lugar de comida de mar. Y yo dije...
Pero era Cajún, no, además era Cajún.
No.
Sí, te recomendó el Cajún.
Y era comida de mar, y yo le dije, comida de mar más no. Van a comer comida de mar, a menos que sea vegetarianos o veganos, hasta pudrirse.
Mucha fritanga.
Mucha fritanga.
Me gusta mucho la fritanga. al lugar donde es. El chorolo de lagarto es la gloria.
Sí. Bien condimentado. El po'boy es la gloria.
Una de las comidas típicas de Orleans es un sándwich que se llama po'boy.
Que básicamente es una flauta.
Sí, un pan francés.
Sí.
Tipo, es como cuarta flauta, ¿no? Sí. Media flauta.
Pero más alto.
El clásico es de camarón fritanga. Pero también hay de lagarto, de pescado, vegetariano, no sé qué. Muy bueno.
Sí.
Muy bueno.
La mufuleta.
Y la mufuleta. La mufuleta es otra de las contribuciones de los...
de la comunidad italoamericana.
Sicilianos, además. La mufuleta es un tortugón del tamaño de un disco de vinilo de los chicos, ¿viste?
Pero estilo pan francés.
Sí, pero no es de corteza dura. Es como
un tortugón. No, pero por dentro tiene una miga rica, no como el pan francés.
Pero tiene la parte de afuera de la tortuga, que es quebradiza, pero no muy dura. Y tiene... salamín, mortadela, jamón, como en una capa de unos 4 o 5 centímetros.
No, no era como 4 o 5 centímetros, era una cosa así, era como 8 centímetros más o menos.
Pero entonces, mortadela y queso, todo eso.
Mortadela, jamón, todo así. No, no, son 4
centímetros. Ensalada, vinagreta.
Y lo que lo hace especial es una ensalada de cebolla, morrón, aceituna, que se marina por semanas adentro de un frasco de aceite de oliva y especias. Y eso moja el pancito, moja, que está tostadito, ¿no? Son enormes. Uno solo de una no me comí.
Yo pude comer 3/4, él comí la mitad.
Yo me llevé la mitad para cena. Están puros, de hecho te venden para compartir o cuarta mufuleta o lo que sea.
Sí.
Y comimos en un lugar llamado
Frank's. Que decían, además del restaurante de al lado, los dos decían que era el original de Nueva York.
Los dos decían que era el lugar de nacimiento de la mufuleta. El de al lado no era un restaurante, el de al lado era como una especie de almacén grandote, antiguo.
De quesos y de verduras y eso.
Con barra para comer, pero estaba lleno. Terminamos en Frank, que era muy croto Frank. Gente,
pero como nos gusta a nosotros.
Gente de equipo deportivo.
Mencionamos, dijimos la palabra italiano.
Y el cocinero, Uruguay. Pelado.
No, no era pelado.
Semi-pelado.
No, el cocinero de gomina.
Pues sí, pero con chapa volada.
No tenía chapa volada. El cocinero de gomina y jopo nos dijo, italiano.
Yo, no, we don't speak Italian, we were just saying italiano in Spanish, no sé qué. Pero a nosotros nos encantó el lugar, a Cintia no tanto. Era muy croto.
Era muy antro.
Era moza. digamos que auspiciaba Suzuki.
El pan estaba duro.
Un lugar completamente lo opuesto fue Antoine's.
Sí, Antoine's. Es un restaurante fino que está en la ciudad de los 1870.
1840.
Perdón.
Abrió en 1840.
En 1840.
Para, y que cuando nos pusimos a mirar las reseñas.
Han comido presidentes ahí, tienen ostras que les hicieron para Rockefeller o cosas así. Tienen un plato que lo crearon para celebrar a Santos Dumont,
el aviador brasileño,
de todo tienen.
Fuimos a mirar a ver si se podía comer ahí, porque capaz que era muy caro, ¿no? Descubrimos que por suerte, por la época turística, no sé qué, había un almuerzo de 3 platos por
para
20 dólares. Primero, por $20. Para ti,
sí,
o sea, entrada, plato y postre por $20.
¿Para 3 personas? O
no, 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 cada uno.
Ta.
Cintia comió otra cosa porque era todo carnívoro eso. La entrada en unas ostras,
sí.
Después podías comer...
No, elegías, vos armabas tu combo. Tenían ostras, tenían pescado, tenían... Y vos elegías...
Poníamos ostras de entrada a ambos.
Sí.
¿Vos comiste pescado?
Nos pedimos unas ostras Rockefeller, que son un plato típico.
Sí, pedimos un plato aparte porque queríamos probarlo. Nos gustó más el otro plato.
Que son ostras con una salsa de espinaca que no está tan buena.
Y yo comí un tiramisú de potro que estaba en el
bowl. Sí, tenían...
Bueno, pero el otro punto es que cuando empezamos a mirar las reseñas, sí, descubrimos que tienen un mozo que se llama Sterling Armor. O sea,
armadura esterlina.
O armadura reluciente también se puede traducir, sí, Sterling. Dice, andá y que te atienda Sterling Armor. Y llegamos, nos hacen pasar al salón del fondo, porque llegamos medio vestido con tengui. No, estábamos de jean y campera.
Metre,
todo, nos miró de arriba abajo, nos mandó para el salón del fondo, entonces no lo vieron de afuera. Y entraba hacia adentro, todo el mundo estaba medio igual, ¿vale? ¿Y quién viene a nuestra mesa? Sterling Armor.
Pará. Lo que nosotros entendimos que era Sterling Armor, un señor como de 70 años.
No, decía Sterling el cartel. No va a haber más tipo llamado Sterling.
Pará, pero déjame explicar la historia. Tipo de 70 años, sordo, bizco, todo lo que
quiera.
Tenía como 70, sí.
Sterling tenía como 95.
No, tenía 70.
Sordo, de una oreja,
sí,
con aparato en la otra.
Y se te acercaba así para escuchar lo que querías.
Ven. Medio checato en la semioscuridad del lugar. Yo le pedí una coffee stout que había en el menú y dijo, ¿coffee? Ok. No, 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 no. Coffee stout, y se la señalé.
Ah, pero... lo que pasa es que nosotros estábamos convencidos que ese era Sterling Armor. Estaba muy feliz que nos hubiera atendido él. Pero según las reseñas y las fotos que habíamos visto... Sterling Armor era un negro. Este era el señor perfectamente blanco. Nunca sabremos el dilema. Nunca sabremos el dilema. Nunca lo resolveremos. No tengo ni idea. Pero está. New Orleans.
¿Qué más comimos en New Orleans?
Lagarto, mucho lagarto.
La comida cajún, mucha fritanga de vuelta.
Yo diría que comí...
¿Pan de maíz?
Yo diría cajún. Que comí crawfish. ¿Cajún? Pero no comí crawfish.
Cajún son...
Es la cultura local mixta francesa. En realidad hay dos culturas de mixtura francesa. Están los criol, que son de las ciudades, de Nueva Orleans y eso. Y están los cajún, que son del campo.
Cajún es gambit.
De ahí es que la hamburguesa de tiempos violentos es Big Cajuna.
No,
es hawaiano.
Con K y H. Esto es Cajun con C-A-J-U-N.
Que viene de
acadiano. Viene de acadiano, a Cajun. Este Gambit es un Cajun.
Sí.
¿Qué más podemos decir de Nueva Orleans? Bueno, la música en la calle, hay música todo el tiempo.
Sí, todos lados.
Pasamos por el bar, que era el bar de Jean Lafitte. Por una casa que iba a ser la casa de Napoleón si lograban contrabandearlo fuera de Europa, pero Napoleón tuvo a bien quedarla antes.
Sí.
La habían preparado. ¿Qué más?
Pasamos por la casa de nacimiento de una reina de Mónaco por casamiento. Pasamos por. A ver, ¿qué más se te ocurre?
Bueno, yo estuve en dos cervecerías, que además eran el pub y eran el brew. Estuve en New Orleans Brewing Company, con un precioso bar que, entre otras cosas, en la televisión, cada vez que alguien que tenías en la barra pasaban deportes, ¿eh? Pero cada vez que alguien se chequeaba una cerveza en Untap, aparecía ahí abajo. En un momento era solo yo, porque me tomé un par de cosas de muestras para probarlas. Probé unas riquísimas pale ale, unas buenas cervezas negras, también traje alguna para compartir. Y después fui a Port Orleans Brewing Company, que era
un puerto. La calle Chupítula.
Las dos eran la calle Chupítula, sí. Que yo pensé que era una calle con nombre griego, pero eran unos indios.
Sí.
Chupítulas. Que era un lugar un poquito más croto y llegué justo cuando cerraba, pobre mujer que estaba atendiendo ahí, pero igual probé unas cuantas cervezas. Y probé una sazón a la que le agregaron especias que usan para el crawfish, que es una especie de cangrejo de río.
Sí.
Picantita estaba.
Y yo diría que probé el crawfish, porque es como un plato local, no muy tradicional, pero en realidad no.
Es tradicional, sí.
No, es tradicional. Lo que no pasó es que lo hubiese probado, porque el lugar cajún al que fuimos a comer, trajeron el plato y había un bicho gigante ahí medio fritanga ahí puesto en el plato.
Sí, hay un momento.
Lo que hace mi padre es agarrar el bicho entero y mandárselo. No quedó y nada para mí.
Era el único pedazo que había. La verdad que es un lugar muy interesante en Nueva Orleans para visitar.
Sí.
Se los recomendamos
si algún a cualquiera.
Si algún día tienen la oportunidad, porque vale mucho la pena. Bueno, en Nueva York estuvimos de vuelta en el Metropolitan Museum of Art, que es un museo que amamos. Nuevamente visitamos las partes egipcias que nos encantan, la parte de las armaduras y armas europeas.
La parte de instrumentos musicales que estaba de más.
Esa nunca la habíamos visto todavía.
Pero yo quería pasar con el audio, no pudimos.
Pero bueno, vimos varias partes más que no habíamos visto. Vimos toda la parte de arte musulmán,
sí,
tanto de Medio Oriente como de Cercano Oriente y de Europa.
Que lo estaba dando una señora muy, pero muy amable, que hablaba de todos los conceptos del arte musulmán, como la simetría y el concepto floral, lo que sea que me está diciendo, ya me olvidé.
La parte griega que no habíamos podido ver, fractal.
No, era simetría y línea vegetal.
Ok. Vimos, en la parte musical, había toda una parte de instrumentos de viento, y ¿sabés qué tenían entre todos los instrumentos de viento? Una bubucela.
Y es un instrumento de viento.
Bubucela 2010 África, Sudáfrica.
Es un instrumento de viento. El instrumento que más me interesó de ahí era un instrumento como antiguo que parecía steampunk, que era un violín al que le habían encajado como una especie de corno de gramófono encima, porque como el violín no tiene un sonido direccional, no se podía grabar tan fácil en los gramófonos, así que le pusieron una corneta para dirigir el sonido del violín.
Bueno, vimos también una parte que a mí me gusta mucho del museo, que está al lado de las armas y armaduras, que son un montón de
chumbos de la realeza.
Pero esos chumbos bien ostentosos, con todas las empuñaduras labradas.
De marfil.
Tipo, arriba del caño ponemos una sirena tetuda, ese tipo de cosas que hacen.
Poneme un hacha con culos.
Claro, en la empuñadura quiero que tenga una bola con pinchos, pero que sea la cabeza de un enano. Entonces, cosas. Pero además había una posición temporal que era de...
Temporal, pero estaba la última vez que vinimos.
No, esta no estaba.
Sí, estaba, sí.
Yo no la vi. No, lo hubiese visto porque estaba al lado.
No pasamos por esa, me acuerdo, pero no estaba.
Bueno, se llama The Art of London Firearms y es de una época en particular del siglo XVIII en que empezaron a hacer las armas un poco menos ostentosas.
¿Un poco?
Pero no, esto comparado a algunos, ¿eh?
Sí, sí, pero un poco nada más.
Pero empezaron a hacer como a probar mecanismos nuevos, a tener unos estilos. En ese momento decía que, por ejemplo, la tela y la forma de confeccionar ropa había evolucionado, entonces se podía hacer ostentoso con la ropa y con las armas no había tanta necesidad. Igual son bastante chetingas, ¿no? Pero comparadas con otras que vimos, son bastante, digamos, parcas. También te muestran cómo algunos de estos armeros se adelantaron medio siglo a revólveres de caño de 6 y a sistemas de gatillado que fueron normales 40, 50 años después. La verdad que estuvo súper interesante ver esa exposición. Y después, esta sí era una exposición nueva que no habíamos visto la otra vez, que era una exposición sobre la ciencia y la técnica en el arte.
Y en las cortes del siglo XVIII en Europa.
Sobre
muy
todo
específico.
Sobre todo alemanes y del imperio...
Porque era una colección alemana.
El Sacro Imperio. Eran colecciones de artefactos técnicos y científicos que los tipos mandaban a hacer para darse dique ante los otros chetos. Se llamaba Haciendo Maravillas, Ciencia y Esplendor en las Cortes de Europa. Y tenés relojes muy elaborados... astrolabios.
Tenían también cosas musulmanas, pero en menos cantidad. Tenían cosas que eran grandes. Para volver la imagen, esa cosa que ves ahí, Andy, perdón, oyentes que no nos están viendo, pero eran grandes pedazos de minerales que sacaban de las minas de algún lugar en el Sacro Imperio Romano, que se los regalaban todos labrados con relojes y balanzas y lo que sea a los reyes para que pudieran ostentar la riqueza mineral de su reino.
Muchos instrumentos científicos de lectura de las estrellas y de geografía y todo, muchos de ellos perteneciendo a reyes que eran que estaban interesados en la ciencia. Hay uno que es buenísimo, que es una ilustración de un rinoceronte hecha a partir de una descripción. Entonces tiene un cuerno extra en el lomo que no debería estar ahí. Y alguien que lo reprodujo con conchas de tortuga y otras cosas en relieve.
Después tenías, por ejemplo, cosas graciosas que hablaban entre los chetos de su época, tipo un príncipe que decía: ningún príncipe alemán está completo sin tener un taller de cerámica en su reino.
Y bueno, y la parte que a mí me gustó más era toda una parte, me gustaron mucho los instrumentos astronómicos y astrológicos. Un microscopio muy orlado también, todo eso está muy lindo, y son cosas tipo bien sacadas como de Mage o algo así, que está muy bien. Pero también tenía toda una parte sobre autómatas. Le gustaba mucho...
Pasar para atrás. La ilusión óptica, que es mágica. Básicamente, un artista había diseñado para un rey de Europa...
Para un príncipe
de Europa, un cuadro de la reina de Dinamarca y todos
su
mamá y todos sus ancestros, pero cuando mirabas por un lente...
A ver, el cuadro es la señora en el medio, sí, y está rodeado de 5 o 6 tipos, ¿no? 8 sí. tipos.
y agarraba partes de los distintos 8 tipos que estaban alrededor de la señora y formaba la cara de su hijo. No sé cómo hizo.
Magia, brujería. Toda una sección de autómatas que le gustaba mucho hacerse los chetos a los príncipes con uno que escribía cosas preprogramadas que le podías ponerle.
Tenía como 150 palabras preprogramadas.
Claro, y te podías hacer el cheto dictándole. Una escultura del dios Baco tirado para atrás en un palanquín, sí, llevado con bailarines y cosas, insectos mecánicos, langostas, y en particular tiene una reproducción exacta del turco que jugaba ajedrez. ¿Lo sacás?
Sí.
¿Lo conoces, Andrés?
Para mí es el mago Soltar de Quisiera Ser Grande.
No, ese también lo vimos por New Orleans.
Sí, ahora.
El turco que jugaba ajedrez era un autómata de un turco con unos mensajes de...
No era un autómata.
Pará, no pinches. Que derrotó a muchas personas, grandes jugadores de la época. Resulta que tenía un señor escondido dentro del gabinete abajo. No era un autómata, una mierda.
En parte era un autómata, tenía unos mecanismos que funcionaban para hacer tales cosas, pero adentro tenía un tipo que jugaba ajedrez. Era un enano.
Es una leyenda bastante conocida. Estaría lindo hacer un catálogo de autómatas algún día, sí, en el programa Históricos.
Yo conocí al escribiente.
Sí,
bueno, eso es el escribiente.
Acá hay un niño escribiente que es similar, pero esto era de verdad. Sí. Esto era preprogramado y escribía cosas. La verdad que fue muy entretenido. Fuimos también al Museo de Historia Natural, donde vimos básicamente lo mismo que la otra vez, salvo el show del planetario, sobre los planetas del sistema solar, narrado por Lupita Nyong'o.
Lupita y su hongo.
Y así lo otro que hicimos, fuimos a mi barrio de la infancia y eso, fuimos también
a Broadway.
Fuimos a ver Broadway, fuimos a ver un espectáculo de Broadway, fuimos a ver Aladdin, que está muy bueno.
Donde encontramos al próximo valor de nuestro viaje. El genio.
¿Cómo era? Se llamaba Major no sé cuánto.
Sí, algo parecido. Pero
un negro grandote, muy buen bailarín y cantante.
Pulentoso, cómico, era lo mejor.
Sí, la obra está muy bien, es un poquito enfocada a niños, porque Aladdin no sé qué. A mí me gustó más la que vi la otra vuelta, que fue Wicked, el Mago de Oz, pero esta está muy bien y Cintia disfrutó mucho. Y cuando vuelan en la alfombra, brujería. Yo no sé cómo lo están haciendo. Aparte estuvimos en el teatro de Broadway, del Teatro de la Ciudad de Nueva York, más antiguo que todavía está en operación. Es un teatro que se llama el Teatro New Amsterdam, como se llamaba Nueva York antes de ser New York, que es propiedad de la Ciudad de Nueva York, pero que lo está operando Disney en estos momentos por el espectáculo. Y fuimos al barrio de Harlem a conocer un poco, pasamos por la puerta del Apolo.
No entramos
porque ya había cerrado, pero en el Apolo en febrero pasaban Shaft con una banda en vivo tocando la música. Ojalá hubiese podido quedar para ir. Fuimos a una tienda de ropa afroamericana, de trajes a cuadritos, zapatos azules con brillos.
Gamuza, mucha gamuza.
Todo muy buena onda. Y fuimos a un lugar de la comida típica de los negros en Harlem, que se llama Soul Food, comida para el alma. Mucha fritanga,
mucho macarrón, mucho pollo.
El pollo frito, la pata de cerdo, la oreja de cerdo. Las cosas que tradicionalmente era lo que podían comprar y ahora son comida típica. Curiosamente el lugar...
En realidad la chef era una señora coreana.
Pero mirate estas fritangas y estos chorolos y arroces. Y en la puerta había un muchacho, 17, 20, no sé si, vendiendo bonos, pidiendo colaboraciones para... los equipos, la ropa del equipo de básquetbol por un torneo.
Le diste los pesos.
Y los mangos ahí. Y salen del local dos señores sesentones.
Sí, o cincuentones, pero tirando para 60.
Traje con chaleco, sobre todo, sombrero.
Y uno de azul y uno de naranja.
Era un beige cuadriculado.
Era naranja, papá.
Y el muchacho, cuando los ve salir, los saluda. Yo, what's up, OGs. OGs quiere decir Original Gangsters. Le estaba mostrando respeto a los capos.
¡Comba!
La onda de esos señores.
La onda que tenían al lugar croto que estaban yendo.
Pero eran de la zona, se ve. Sí. La verdad que estuvo lindo pasear por por Harlem, que es un lugar al que yo nunca había ido. O si fui alguna vez de chico, no lo recuerdo.
Te abrazó tu hermana.
Comimos comida ucraniana también en Nueva York, estuvo muy rica.
que era la delicia más grande del universo. Las sopas eran una delicia, tenían virugía, que estaban riquísimos.
Son como unas empanaditas o pierogies.
Hervidas, o al menos al vapor.
Sopa de borsch, que es muy
sopa
rica.
Con huevo, que estaba riquísima. Tenían...
¿Qué más podemos hablar de Nueva York? No más, ¿no?
Hay una cantidad de cosas.
Bueno, pasamos tiempo en familia con mi sobrina nieta.
Cociné un risotto
un risotto que estaba excelente.
Quiero contar una anécdota, no me gusta hablar bien de mi cocina porque no es así, pero...
Hacíamos rico.
Sí, yo sé, sí.
Pero, ¿cómo es que se llama? Mi sobrina segunda, o una cosa así.
Que tiene un año.
Probó el risotto, después esperaron un buen rato por el risotto porque me morí en cocinar, pero está. Probó el risotto y lo primero que hizo fue... Y cada vez que mi madre sacaba la cuchara para por fin comer un poco de ella, decía... y le pegaba a mi madre la mano para comer.
Sí, sí, sí. Y con tales que le pusiste cuatro quesos distintos.
Ah, sí. Le puse Roquefort.
Pecorino romano.
Pecorino romano rallado. Por encima.
¿Queso de cabra?
No, queso de cabra, claro, no conseguí. Roquefort. No se lo dije. Roquefort, pecorino romano. Brie, creo que le puse. Y una musanga ahí.
Pero estaba para chuparse los dedos. Y vegetariana para que pudiera comer
Cintia. Sí, sí, sí.
Que ahora es vegetariana. Bueno, la verdad que fue un divertido viaje. Obviamente la parte... Bueno, fuimos a otros lugares. Fuimos de vuelta a Midtown Comics, donde compramos unos cómics y cosas. Fuimos a The Complete Strategy, donde trajimos algún juego de cartas.
Dados.
Dados. Así que paseamos por lugares de ese estilo también, a Central Park. La verdad que fue un divertido viaje. Vamos a escuchar un poquito de música, como les prometimos. Música de New Orleans. Y nada más y nada menos que a los New Orleans Swinging Gypsies, o G and the New Orleans Swinging Gypsies, porque a veces se pone adelante la muchacha. Y acá la van a escuchar cantar en Viper Mad, o enojada como una víbora.
Blow this gate and get high with me. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gay, I can't wait, I'm about for me.
perdidos en el éter. Verdaderamente refrescante.
¿Qué tiene interesante? Yo no...
No, dale, seguí antes que nos somos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo va a haber 7 libros de Harry Potter y se ponen el 4? Piense, por favor.
Harry Potter y el horno.
Cremación secreta.
¿Dijimos de qué vamos a hablar
todavía?
No,
no, obvio que no. ¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste?
El farsal lo está googleando.
Aquí era esto.
Te amo.
La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a vos. Cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Es el final de este programa número 376, que va a ser cortito porque no tenemos noticias, porque no hemos grabado el programa anterior todavía, el 375. Hablando de las cervezas que estaba tomando y eso, les quiero recordar que pueden buscar a Bestiario Brewing Company en Facebook, ponerse en contacto con Daniel y pedirle las ofertas de los packs, que muchas veces tiene 12 botellas por el precio de 8 y otras cosas. La Session IPA, que está ahora en verano, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene el elefante ese con trompas de serpiente.
Grutzland,
ahí está, que está muy buena para probar. Y otras ofertas que va a tener. Probablemente tenga muchas Pale Ale en esta época del año, o la Blonde, ¿no? Así que bueno, pónganse en contacto y tomen unas ricas cervezas. ¿Profesor, algo a comentar usted?
No.
¿Andrés?
No.
Bueno, cortito y al pie, nos vamos encontrando con ustedes la semana que viene para hablar de cómics. Marzo va a ser otro mes de reseña de cómics, aprovechando que no hay ningún evento ni nada por el estilo, creo que no hay ningún estreno importante, y vamos a empezar por una reseña del cómic de Coldas Enemy, nos llamaban enemigo, que coescribió George Takei con otra gente, y bueno, ilustró a otra persona, en este momento no tengo los autores, sobre su experiencia viviendo en dos de los campos de internación para ciudadanos japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a reseñar también The Long Haul, un western de un asalto a un tren, escrito por Anthony Johnston, que es el guionista de The Fuse, que reseñamos el año pasado, y dibujado por nuestro querido Eduardo Barreto, que en los westerns se le daba muy bien. Y por último, un cómic argentino, obra de Luis Roldán y Kundo Crunch, que Kundo hizo un cómic conmigo para la última Buster Scan, que está muy bueno. Está muy bueno el dibujo, que mi guión hablará de otra gente. Este es un cómic de unos superhéroes muy inusuales con poderes raros, incluyendo una señora que hace vómitos proyectiles, que se llama El Último Recurso, que hace rato que lo quiero leer y voy a aprovechar para leerlo y reseñarlo. Entonces, Andrés, gracias por acompañarnos.
Por favor.
Endriago nos dejó un saludo para toda la audiencia, pero tengo que irse a trabajar. Profesor, gracias por estar.
Dioga.
Yo soy Magnus y me despido de ustedes, queridos oyentes, acá en Perdidos en el Éter, hasta la semana que viene. Somos el único podcast al que no le gustó Joker, Bob Kane.
¿Para?
¿Qué?
Porque nosotros somos extraños, pero no tanto como este mundo. Te olvidaste, te reolvidaste.
Es verdad, perdón, empiezo de vuelta.
A ver, lo dije yo, ya
no
está.
Está bien. Stan Lee es un viejo ladrón, era un viejo ladrón, pero un ladrón creativo. No como Bob Kane, que era ladrón, ni como Nick, que es peor todavía.
El único podcast que le gustó el Joker.
Y estamos contentos de que solo haya ganado el Oscar a Mejor Actor y no Oscar a Mejor Película. Aguante el coreano de Parasite, aunque no lo hayamos visto.
Aguante Joaquin Phoenix.
Y Taika Waititi.
Y Tiki Taika Waititi.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,